El pronóstico del tiempo anticipa para hoy cielo nublado, inestable, probables lloviznas, luego mejorando, mínima 11 grados, máxima 22.
Temperatura actual 17 grados, 7 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, somos bien poquitos en este galponcete nuestro hoy, después de las muchedumbres del fin de semana largo, viene este lunes con poca asistencia de público.
Somos casi nadie.
Sí, y con una condición física, en lo que a mí respecta...
Deteriorada.
Muy deteriorada.
No se preocupe, yo estoy peor.
Usted sabe que hace una semana exactamente que he empezado...
Un tratamiento.
Mi tratamiento para poder volver a cantar, y me parece que lo empecé en el sentido contrario.
De volver a cantar, pero no vi...
No, nunca más.
No, pero yo ya le dije que es el empeoramiento que precede a la cura absoluta.
Mi vida es todo un empeoramiento que precede a una cura definitiva que tendrán, me imagino yo, mis descendientes.
Desde el sarampión me vienen prometiendo eso. Hay algo así, sí, no sé, pero...
Bueno. Bien, vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
Jorge Dorio.
Es por acá.
Estamos en realmente.
Buenas noches, amici. Benvenuti tutti. Atención que hay información importante para esta semana, además de que estaremos aquí en el auditorio de Radio del Plata.
Sí, sí, esperemos que con más gente.
Inclusive. El viernes iremos en caravana a ver a Cabernet a la sala Siranush.
Ahí en Armenia y Cabrera, al lado de la Catedral Armenia.
Sí, señor, las entradas ya están a la venta en tiquetec.com. Y ahí iniciaremos la vigilia para luego asistir a la Feria del Libro el día siguiente.
Al día siguiente estaré yo en la sala José Hernández a las 4:30 de la tarde en la Feria del Libro en una especie de reportaje.
Ya lo abierto, así.
Abierto, por llamarle de alguna manera, no sé. ¿No?
¿Y después va a estar firmando ejemplares o no?
Sí,
también.
Planeta,
sí. Así que ahí
Así que nos vamos a aburrir en grande.
Va a ser largo, va a tener que poner la mano en remojo, sí.
Ojalá, sí.
Sí, siempre, ojalá. Muchísima gente.
Bueno, eso es todo. Recomiendo especialmente lo de Cabernet, ¿no? Que es un lindo recital que van a hacer después de haber tenido que postergar este mismo recital por enfermedad de
es aquel de diciembre.
De nuestro amigo, claro.
El espectáculo de diciembre que se postergó.
Sí, que Pietro Paolo... Se enfermó,
sí,
ya está fenómeno.
10 años empatando, se llama.
Sí. Sí, y además, bueno, un show muy muy producido. No podemos decir nada, me dijeron los de Cabernet. Porque hay sorpresas, yo que siempre se prometen sorpresas.
Payasos, ¿qué?
Sí. Y no se puede decir más que eso. Pero va a estar bueno.
Ah, va a estar bien, va a estar muy bien.
Bueno, eso es todo lo que queríamos decir. Con respecto a lo de la Feria del Libro, mire si hay poca gente, ponele.
No, sí,
es un reportaje abierto y hay un solo tipo y hay preguntas del público, ponele.
Claro.
Y las preguntas las hace siempre el mismo tipo y siempre la misma pregunta. Repetida muchísimas veces. Es un desafío porque evidentemente uno debe tratar de responder de un modo diferente.
Diverso, claro.
Cada vez que se formula la pregunta, uh-huh, uno responde de un modo distinto.
Usted no tiene un
pregunta. Modelo. ¿Es posible la amistad entre el hombre y la mujer?
Ah.
Digo, es una pregunta clásica, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, de ningún modo.
Con usted, de ningún modo.
De ningún modo, toda amistad entre el hombre y la mujer es un amor encubierto y nadie se acerca a personas del sexo opuesto que realmente no le interesen desde el punto de vista de la atracción sexual, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Otra pregunta. ¿Es posible la amistad entre el hombre y la mujer? No solo es posible, sino que es frecuente. Discúlpenme por ser autorreferencial, pero yo tengo muchísimas amigas mujeres con las que tengo conversaciones, bla, 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 mucho mejores que las que tengo con mis amigos hombres, bla, bla, bla.
Muy bien.
Tercera pregunta. ¿Es posible la amistad entre el hombre y la mujer? Depende. Depende de la naturaleza del hombre y de la mujer. A veces es posible y a veces no. ¿Por qué tendemos siempre a generalizar, es decir, el hombre, la mujer, y no la multiplicidad de seres que somos, que garantizan, desde luego, una solución diferente para cada cruce?
Cuarta pregunta.
Cuarta pregunta. ¿Es posible la amistad entre el hombre y la mujer? Me lo han preguntado muchas veces.
Sí. Media biblioteca, falta esa. Media biblioteca dice una cosa.
¿En qué sentido me lo dice?
El día que mi biblioteca se abre va a ser
inolvidable.
Sí, no, pero usted siempre tiene que tener, que seguramente la tiene, una respuesta que sirva para cualquier pregunta que le hagan.
Yo tengo, sí, respuesta.
Entonces ya es
llevo para
modelo,
cualquier pregunta.
Es como el formulario, eso que uno compra el...
Lo que conviene es autorreferenciar.
Claro,
sí. Porque ahí vale
todo. Por ejemplo, siempre recuerdo la primera vez que me hicieron esa pregunta y cuento una anécdota de
claro,
colegio.
Sí, sí.
Y así, no importa qué pregunta sea.
No importa, no, no.
O bien, esta cosa que también es un recurso usado por gente muy astuta, que dice, te puedo hablar por mí, porque cada uno tiene su experiencia individual, lo cual ya revela un idiota.
Lo cual lo revela como una persona absolutamente bárbara.
Bárbara, absolutamente. El peor y mejor de los sentidos.
El primer gesto de la barbarie es no poder asomarse a otra cosa que la experiencia propia. Entonces el que dice únicamente puedo hablarte por mí, es porque no se asomó jamás a ninguna curiosidad científica. Por ejemplo, ¿cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? Respuesta, bueno, yo puedo hablarte por mí.
Está muy bien. Sí, todo ese achique. En la política también ocurre eso, no porque digan que puedo hablarte por mí.
Casi todo lo contrario.
No, sí, yo puedo hablarte por mí. Sí.
No, pero en los asuntos, ¿cómo se municipalizan algunos conflictos que son más grandes que un municipio o que los alcaldes?
Por ejemplo, el conflicto clásico social.
Sí, la mayoría de los conflictos que atañen a la política. Y cuando se empiezan a explicar desde lo municipal, la política empieza a desaparecer, también como en estas cosas de lo pequeño.
A ver, ¿cómo sería eso?
Y, por ejemplo, se habla, por ejemplo, lo más clásico es el tema de la seguridad. ¿No? Entonces, la seguridad empieza a explicarse por cantidad de policías, cantidad de cámaras, lo que el vecino quiere, se habla en términos de vecino y no de
ciudadano. Sí, bueno, pero eso...
No.
Eso es que no se entiende cuál es el conflicto, ¿verdad?
Claro. Y además, pero va desapareciendo el conflicto.
Claro,
va desapareciendo
en otra cosa. No, pero eso está mal, no por municipal, sino por no entender de qué se trata y por no hacerse,
sí, pero
por no hacerse las suficientes preguntas.
Totalmente.
Sí.
Y además permítame una cosa que es una vieja aclaración que ya nadie hace, y es la diferencia entre lo munícipe y lo vecinal. Lo
municipal usamos muchísimo la palabra munícipe, como justamente por eso me llamó la atención que usted dijera eso, como la representación del conflicto antipolítico.
Antipolítico,
no político. Es decir, las calles están llenas de pozos.
No, me refiero exactamente a eso. Digo, cómo va apareciendo en la política actual, en un momento va desapareciendo la política por esos asuntos.
Pero por eso es la no política.
Claro.
Decir, por ejemplo,
pero
si a un tipo le regalaron
recurso.
Una heladera, claro, y le heladera, sí. En el pueblo no había luz, no es un desatino político, es un desatino eléctrico.
Sí, claro. Pero ocupa.
Y por eso lo municipal consiste en eso. En lo de todos los días, los problemas que no son hijos de una razón política,
claro.
Sino de una razón de gestión.
De gestión. Ejemplo. Pero eso
porque
está
no
ocupando.
Podan los árboles, no es de derecha ni de izquierda.
Sí.
Es un inútil.
Es claro. Un inútil, claro. Pero eso es lo que viene ocupando los programas políticos.
Pero igual, es cierto que uno vive en una casa que queda en una calle, que queda en un municipio. Entonces, alguien se encargó, allá a finales de la década del 40, decir, bueno, una cosa es lo que involucra el ámbito municipal en una comunidad. Y otra cosa es el vecinal. Ya cuando se habla de vecinos es cosa de comadres. Déjenme con lo municipio, que es un punto de partida hacia lo provincial, hacia lo estatal, su ruta hacia lo regional.
Sí, pero si usted soluciona cada problema poniendo más tijeras, que
no, no, claro que no, claro que no.
Y no dándose cuenta que a lo mejor hay un conflicto social inicial,
claro,
que es el que da lugar a la inseguridad, o en tal caso a las carencias.
Claro,
por ahí el tipo tiene, no le funciona bien las cosas de la casa, porque la casa es demasiado pobre, y es demasiado pobre porque hay una razón política para que el tipo sea demasiado pobre.
Además que eso supone que, o sea, los conflictos nacionales no son la suma de los conflictos municipales.
No,
usted suma todo, no es eso. No, pero muchas veces se entiende esto así, se presenta en la política.
Bueno, esta es una forma no científica de ver las cosas, no solo la política. Porque incluso en la ciencia usted tiene comportamientos de moléculas, la de los gases, por ejemplo, que no son lo mismo cuando están juntas que cuando están separadas.
Claro.
Quiere decir que si usted sumara los comportamientos individuales de todas las moléculas, no tendría ni por casualidad el comportamiento que tienen todas las moléculas juntas. De modo que, lamento decirle que en las ciencias sociales a veces pasa lo mismo.
Uh-huh.
Y la suma de un millón de casos
da
otra cosa.
La ley de entropía está en otra parte, pero aprovechemos para saludar hoy a alguien que cumple años, como Karl Friedrich Marx, y alguien que terminó su cumpleaños para siempre, que es Napoleón Bonaparte, ¿no? Que son dos personas que intentaron resolver ese conflicto, y como yo bromeaba con Alejandro Dolina hace un rato, inventaron juntos el peronismo, pero bueno.
Bueno,
había algunos más, me parece, ahí.
No,
pero no me quiero meter ahí.
¿Qué le ha pasado fin de semana?
¿Qué no me
fin
pasó?
De semana que me imagino le habrá servido para juntar anécdotas.
Infinidad.
¿Qué no me pasó?
¿Fue al recital de Violeta?
No fui.
¿Por qué no fue? Qué
no
feo.
No pudo llegar, probablemente.
Sí, probablemente. Pero sí, me dijeron que hubo... Bueno, me dijeron, no, vi por todos lados.
2 millones de personas.
No, 2 millones, no. Pero hubo 250.000 personas.
Es lo mismo.
Y
para mí es lo mismo.
Sí. 1, 2, 3, 250.000.
Para mí que no fui es lo mismo.
Hubo gente que trataba de ir a la Feria del Libro y se quedó en el recital, porque no podía pasar.
Ah, porque era ahí nomás, ¿no?
Ahí nomás, sí.
Sí, claro, para compensar un poco.
¿Cómo habrá estado la zona? Sí. No, pero no estuve ni en la Feria del Libro,
ajá,
ni en el recital de Violeta.
¿Y dónde estuvo? Porque el mundo consta de dos lugares.
Sí.
La Feria del Libro y el recital de Violeta. Fuera de esos dos sitios no hay dónde estar.
Estuve sacando ropa del placar.
Ah, bueno. Que era hora,
Y hay alguna que creo que la tenía muy doblada. Porque me quedaba la prenda cuadriculada. Veo cuando desdobla usted una prenda,
¿sí?,
que permaneció mucho tiempo doblada, le quedan las marcas de los...
Para desdoblarla hay que doblarla.
Para el otro lado.
Que no he hecho nunca.
Cosa que uno no hace. Una persona dice que...
La cuelga así.
¿La roja o la cuelga?
Ah, y después, ¿cómo la saca? Igual la saca toda arrugada.
Con la mano, sí.
Arrugada la saco, ya que no cuadriculada.
Mire, así es.
No, hay cosas que no se le arrugan.
Se le cuadriculan.
Se le cuadriculan. Obvio que hay quien recomienda guardar, sobre todo los pantalones, enrollados.
¿Cómo enrollados? Perdón.
Porque la ropa enrollada no se le arruga.
¿Quién le dijo eso?
No se le arruga. Usted en una valija, yo las valijas se enrollo todo, ¿cómo guarda la ropa?
Ya me parecía.
Bien derecho, siendo así con la manito.
Claro.
Tratando de que quepan más cosas.
No le llega, usted para la valija y se le cae todo lo que
sí, puso. Sí, bueno, pero mientras dura así, horizontal, está bien.
Ay, bueno, sí.
¿Y en qué, los enrollados o qué?
No, le llegan bien, los pantalones enrollados le llegan perfecto.
Pero después parece que anduviera de rodillas por la
y
calle.
¿Tiene claro. usted un canuto así como de papel higiénico para
es ponerlo? Qué bueno eso.
¿Como final del rollo?
No, no, lo enrolla y se le queda porque lo va a juntar.
Sería mucho mejor que vendieran, por ejemplo, papel higiénico tamaño gigante.
Sí, para meter eso.
Para después enrollar los pantalones. Sí. Así como con los canutos de papel higiénico usted puede hacer portaservilletas.
Qué lindo, sí, qué elegante.
O sí, catalejos.
Sí, señor, calidoscopios. Sí.
Calidoscopios. Etcétera. Sí.
¿Cómo no se me ocurrió?
¿Qué más? Y tantas otras
cerbatanas, claro, para bocones.
Puede enrollar los calzoncillos.
Sí, bueno, veo que se los venden enrollados en alguna
A mí
marca.
Los calzoncillos me los venden enrollados, pero a veces yo pregunto, ¿cuánto hace que lo tienen estos calzoncillos? Sí. Porque tengo miedo que si están muchos años enrollados,
si
después les cueste,
acostumbrado.
Les cueste recuperar la forma.
La forma, le queda el doblez.
Siempre un poco el calzoncillo enrollado.
Sí, sí, sí. Viene si vuelve, es muy elastizada.
Era envolvedor el calzoncillo.
Claro. Hay uno, una vez me regalaron uno en lata. ¿Vio los que vienen en lata?
Calzoncillos en lata, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo le va? El calzoncillo es un muy buen contenedor, la lata.
Sí, para las cervejas sobre todo.
No, para los calzoncillos muy bueno, para las medias, para...
No, claro, y para llevar en los viajes.
Sí, bueno, pero la lata...
Yo llevo los calzoncillos y los caramelos en la misma lata.
No. Por ejemplo, bocado de dama, dice este.
Además, la lata, cuidado, porque si va en avión le suena el detector de metales.
El detector de mentiras te suena en el avión.
No, el de metales.
Claro, señor, ¿qué es esto? Los calzoncillos. Además, ¿qué usa calzoncillos de lata, el señor?
Sí.
¿Y qué? Cada uno... Hacemos... Visitamos países muy ásperos.
Es engorroso tener que mostrar lo que uno lleva puesto.
Sí, siempre.
Cuando le dicen, bueno, a ver, muestre.
Cuando tiene que abrir la valija y...
Yo me niego.
Se pone de manifiesto la ruindad de su vida.
Sí. ¿Por qué?
Y por calzoncillos baratos, viejos.
Camisas raídas.
Ropa interior que... uno hubiera tirado y la llevo a Europa.
¿Algún juguete?
Ese comentario, mucha Europa, pero los calzoncillos están bastante atrasaditos.
Un hombre grande que le encuentran un oso de peluche entre la ropa.
Feo,
qué feo,
sí,
señor.
Además que uno toma conciencia en ese momento de su condición, porque en ese contexto de revisación policial, queda muy en evidencia esa miseria a la que usted se refiere.
Usted sabe que la primera vez que yo viajé al exterior, me sucedió lo siguiente. Yo me iba por un largo tiempo. Entonces, ya estaba por salir de mi casa y pensé, a lo mejor en todos estos meses voy a tener que jugar un partido de fútbol.
Muy
Entonces
bien.
Voy a llevar las zapatillas de fútbol.
Claro.
Zapatillas que había usado el día anterior.
Con barro.
En un día de lluvia con barro. Y estaba la zapatilla una mugre, no se podía creer. Entonces tomé unos diarios que encontré rápidamente por ahí, los envolví y metí la zapatilla ahí como pude.
Total.
Y listo. Y fueron a dar en un bolsito color rojo que yo tenía, de última hora, no en la valija.
Ajá.
Ahí había un poco de todo. No eran tan rigurosos como ahora, pero no sé qué había pasado. Siempre que pasaba algo, por tres días te empezaban
sí,
a revisar.
Sí, todo molestar, sí.
A ver, dice, ¿qué llevan el bolsito rojo? Yo saco un paquete. Y le juro que fue así. Cayó un terrón.
Claro, ya seco.
Al piso cayó un terrón de barro. Y el tipo dijo, no, está bien, está bien.
Sí, sí, sí.
No siguió revisando.
No muestre más.
Claro, no, vaya, vaya a ver.
Para delitos
imaginamos
demasiado.
Lo demás.
Claro, claro.
Sí, qué horror, sí. Qué horror.
Sí, y además le pesaría mucho más.
Pero después se agradeció haberlo llevado.
Sí, pero bueno.
Sí, es una buena técnica además para Para que no lo sigan revisando también. No, usted no, muestra no, lo peor.
No, pero para jugar a la pelota.
Para jugar a la pelota en Mónaco.
Bueno, usted guarda la ropa de una estación a otra, porque yo no diferencio la ropa.
¿Cómo sabe cuál es de una estación?
Invierno,
No, pero veo que se guardan unas bolsas negras.
¿Quién se guarda?
Bolsas negras.
Bolsas negras yo las uso para tirar la basura.
Señora. Arriba en el placar, o arriba.
Arriba.
O arriba en el placar, tirado arriba.
No, no tengo nada.
Ahí tiene que guardar lo de invierno en verano y lo de verano en invierno. Lo de verano no ocupa lugar.
Usted tenga ropa de invierno y de verano.
¿Cómo sabe cuál es una?
Claro.
¿Cuál
usted tiene un tapado de arminio?
No tengo un tapado de arminio. Tengo este pantalón que tengo puesto, que sirve tanto para un barrido como para un fregado.
Bueno, está bien.
¿Y qué? ¿En su caso? ¿De verano? No.
Ese es de toda estación.
Claro, bueno,
es de toda estación.
Entonces no guardo nada, permiso.
Bueno, está bien, pero llega un momento que usted, si usted guarda, hay que ver cómo guarda.
¿Pero qué? Primero,
la ropa que tenga.
No la guardo, le acabo de decir.
¿Y qué, la deja tirada la ropa?
Sí.
Ah, bueno, entonces no va a tener el problema de ponerle naftalina, de doblarla.
No, en mi casa no hay una bola de naftalina. No hay naftalina.
¿Y no tiene polillas entonces? ¿No tuvo
ni tengo alimento para las... Ni tengo nada que las atraiga.
Se aleja.
Dicen no. Guardada. Porque la polilla no se come la ropa que uno tiene puesta.
No. Precisan no. La soledad las polillas.
No, porque además el olor que usted tiene...
Buenas tardes.
Discúlpeme, no es algo personal.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Digo, el olor que tenemos...
El olor que tenemos es un nuevo programa de Gastón Paul.
Que tenemos todos los seres humanos.
Sí.
Usted está muy confundido.
En la ropa se le impregna eso y la polilla...
Se le impregna.
Sí. La polilla lo desecha en principio. Prefiere la ropa... fuera del contexto del cuerpo humano. Entonces, o sea, toda la ropa junta en un placar ya huele a poliéster, huele a lo que fuere.
Y ahí es donde entra la polilla y se la lastra.
Y ahí sí que pero hay polillas que no son comedoras de...
¿Por qué no hay polillas en Gatichave, digo, en las tiendas grandes? Por
claro, porque tienen las bolitas de naftalina o las perchas, las perchas antipolilla.
¿Qué es eso?
Que es una pequeña perchita.
Ya me dio asco.
¿Eh?
Antipolilla.
Antipolilla.
Ya está, todo explicado.
No tiene mucha más aplicación. Pero no es una percha del tamaño de una percha convencional. Es una percha más pequeña.
Eléctrica, probablemente.
No, claro, no es eléctrica.
La polilla queda pegada. La polilla sufre un golpe de corriente de 220 voltios que la deja completamente...
La convierte en una hormiga inmediatamente.
Tiene un veneno de no sé qué. Ahora, discúlpeme, ahora que mencioné lo de las perchas, quiero hacer una denuncia.
Por favor.
Sí, oficial... Osvaldo Bonesi, su oficial inspector.
Escúcheme, los diseñadores de percha. Basta de pretender innovar algo que está perfectamente inventado.
Las mejores perchas son la de madera vieja de la tintorería.
Claro, señores, ¿cómo?
La tintorería ya desaparecida.
Ya no está.
Porque ahora ya no te dan.
Dicen,
no, entonces tengo una cosa de alambre, de plástico.
Sí,
se rompen, se enganchan.
Rompe
no
la
riman
ropa.
Con la prenda que uno quiere colgar.
Y esas que tienen ganchitos para...
¿Para qué tienen los ganchitos? Me pregunto en los hoteles. Llamo cada vez que llego a un hotel. Hola, ¿dónde está el dueño? ¿Para qué me pone un ganchito que no me deja colgar los lienzos?
No se puede, señor.
Yo los he usado para cosas inverosímiles, menos para colgar la ropa, esos ganchitos. No sirven para eso.
No
el
sirve.
Triángulo es el final del diseño. Ahí está.
Hay otra percha, aún peor que estas, que tiene una serie de travesaños.
Sí, ya sé, sí. Más de uno.
Como 5 o 6 sí. Para pantalones que no se pueden poner uno sobre otro, porque usted saca uno y saca todo.
No, además.
Si es que los pudo poner.
Gracias si lo cuelgan.
Sí, ya es mucho, seguro. Sí.
Pero no, se empecinan algunos diseñadores de parches.
Bueno, no se ponga así.
En inventaron que ya está, señores. Lo mismo que el
velcro. Yo tengo ropa que utilizo de un modo diferente al convencional en invierno.
Ajá.
Sobre todos que no me pongo, pero que sí los pongo como cobija.
Cama, claro.
Ah, lo usa
como
de...
cubrecama, vamos a decirlo así.
Sí. ¿No tiene frazada usted?
Tengo, pero no son suficientes por ahí.
Cuando aprieta el clima rípido de Buenos Aires, que puede ser muy cruel.
El clima del Gran Buenos Aires es rudo.
Sí. Pero sobre todo se le mueve en la noche.
Sí, se mueve lo mismo que una cobija, señor.
No, pero es la cobija más grande.
Es el titular de la catrera el que se mueve, señor.
Depende de lo que tengas en los bolsillos, hay que vaciarlo.
Igual en invierno no conviene moverse mucho porque te destapás, ¿viste?
Sí. Bueno, sí, pero usted puede controlar los movimientos.
Puedo.
De un
Otra cosa que tengo.
son pulóveres.
Muy bien.
Sí. Que me pongo a veces en las patas.
Usando las mangas como perneras, si me permite.
Las mangas me las pongo como perneras, efectivamente. Y después me lo levanto tanto como puedo.
Qué lindo le queda.
Y eso, eso produce un halago térmico en la parte inferior del cuerpo, que siempre la más perjudicada.
Claro, no es elegante para recibir vecinos, suponer.
No, me imagino que no.
A veces uno sale a atender la puerta corriendo y queda pialado.
Sí, ese. Queda, bueno, hay unos pantalones que están un poco de moda también, esos de tipo beduinos y que tienen colgando.
Ah, que usan las mujeres, son horribles.
Sí, las babuchas.
Y también hombres ahora, ¿eh?
Hombres también, sí. Son peores todavía.
Sí, sí, también he visto. Sí, que no es ni beduino, ni bombacha de gaucho.
Buscar en invierno la situación térmica más adecuada, a veces conduce a una heterodoxia en el vestir.
Sí, claro. No, es el inicio de algunas prendas de gritos de moda nuevos.
Sí, gritos sobre todo, sí.
Sí, hoy vi que vendían en un shopping importante.
Usted anda siempre por ahí.
Ositos.
No labura,
sí. Hoy lo vi, hoy justo lo vi.
Usted no es carnívoro.
Pero le juro, creo que saqué una foto de eso.
A ver, ¿me la muestra?
A ver si la encuentro.
A ver, ahí está, mirá.
No,
esa no.
No.
No le quedaba mal eso, ¿eh?
Unos ositos.
Ay.
Pero para las mujeres, pero con la forma de osito y de vaca.
Bueno. No sea tan malo.
Abotonado, digo, se usará y se llaman covers de no sé qué. Digo, por ahí yo no me enteré y esto
el oso mucho.
Bueno, no la busque más, señor.
No, pero usted habla a ver si la encuentro. Igual estos radios no se va a ver.
¿Esta de Rolón desnudo dónde la consiguió?
Sí, eso no es un
¿Se la dieron en la editorial?
No. Por supuesto no la encuentro. Bueno, pero en una vidriera. Y yo pensé que era como algo obvio, que ahora las vidrieras son no figurativas, ponen cosas que no venden
no
adentro.
No venden adentro, sí, claro. Queremos. Árboles.
Claro, pero no, tenía un precio, 970.
Claro, ¿cuánto vale esa maca? No, la maca...
La maca no, se
la
vende...
La maca no,
se vende la zapatilla que tiene arriba.
Claro. Y, no, nunca...
Es raro esto, 970 mangos valen
el osito es peligroso, ¿eh?
¿Qué cosa?
El osito. Es letal.
¿Por qué es letal?
El osito para niño, por ejemplo.
Sí.
Donde usted lo mete al niño...
Todo.
Todo adentro y queda solamente...
Como un buzo, queda como
para,
un...
Para que usted identifique a su hijo de otros muchos.
De otro osito.
Deja la cara afuera. Es peligroso.
Pero tienen una serie de botones a presión.
Son imposibles de abrir en una emergencia, ¿sí?
Bueno, no, pero usted tiene que tirar, porque esa es la parte de...
¿Tirar al bebé? No.
Le dicen, ¿lo quiere pañalero? Le preguntan.
¿A quién?
¿Pañalero? ¿A quién? ¿Al niño?
No, al niño.
Si quiere que el niño le salga pañalero cuando sea grande. Sí, me gustaría mucho.
El mío todavía es pañalero.
No, la prenda tiene a lo largo de las piernas toda una serie de botones.
¿Dónde se venden calzoncillos largos, por ejemplo?
Ah,
iba a usar un eufemismo, pero no.
No, qué importante es.
Y en las casas de... Hablamos hace algún tiempo de esto, donde venden medias.
No hay.
Sí que hay. Yo me compré hace relativamente...
¿Y no tiene miedo, por ejemplo, de llegar a una situación íntima con una dama?
No, porque...
Usted va a un baile con calzoncillos largos, digamos.
Sí.
Fenómeno. O baile no, porque por ahí usted se prepara la eventualidad de un asunto, pero va a la presentación de un libro de Sandra Russo,
por ejemplo.
Entonces, bueno, va con calzoncillo largo porque hace frío.
Sí.
Calcula que en la feria del libro por ahí lo presentan, andás a ver en qué lugar y entra el chiflete. Bien. Y por ahí viene una dama,
se acerca.
Usted le dice una cosa, la mina le dice otra, cuando quieren acordar. Están los dos ahí
en el zoológico,
en el departamento de la mina.
Sí.
Y usted se tiene que sacar la ropa y ahí es donde recuerda
que tiene puesto,
los calzoncillos largos. La mina lo ve en calzoncillos largos.
Nunca me hago, olvídese.
No, espere.
Le dice que se marche.
Sí.
No, yo creo que usted puede hacer jugar la prenda.
No, señor, no sea optimista.
La hace jugar a favor.
No
hay forma.
No hay forma de hacer jugar a favor. un calzoncillo largo, a favor de nada.
Ahora, hay una técnica para sacar todo junto, pantalón y calzoncillo largo.
Sí, pero escúcheme, se le va la vida en eso.
Pero claro, es riesgoso.
Es un poco violento eso también.
Ese es un poco, además, sobre todo cuando se los tiene que volver a poner.
La única variante es que usted sea norteamericano y actor de cine y diga que está filmando una película del oeste. Diga, oye, Joe.
Sí, una cosa que tiene el calzoncillo largo también es que por ahí usted se sienta, levanta.
Sí. Se ve por la media.
Se levanta el pantalón y aparece sobresale. En casa de una señora.
El
aparece el blanco ominoso de su calzoncillo largo.
Apenas moteado.
Y todos lo miran y le hacen gestos.
No, hay que usarlo con media larga y enganchada como los ciclistas. Al calzoncillo, para que no se le piante por encima de la media.
Abajo de las medias.
Claro. Esa es la forma en que se usa.
Sí, con las medias nuevas que vienen es imposible, porque no le llegan ni a su talón. Así
no,
que
pero igual puede aparecer.
Puede aparecer, además le hacen.
Cruzarse. A mí me aparecieron una vez los calzoncillos cortos.
¿Por dónde le aparecieron?
Justamente por la pernera del pantalón. Porque
¿cruzaron un bermuda tenía?
No, se me rompieron los elásticos del calzoncillo.
Ah, bueno.
Y era un calzoncillo bastante considerable, ¿no?
Y de tiro largo.
Entonces se cayó completamente.
Claro, descendió a los infiernos.
Me senté, crucé la pierna y vi una cosa que salía ahí con corazones.
Sí.
Y eran los calzoncillos.
Y no, señor, eso.
Eso, sentarse y dejar que fluyan las cosas desde el arriba es peligrosísimo. No,
bueno, sí, sí.
Por ahí uno lleva, por ejemplo, en el bolsillo cosas.
El síndrome del bolsillo roto.
Y que se le van cayendo.
Y se le van cayendo por un bolsillo, por el bolsillo roto, proviene también del calzoncillo que se cae.
Claro.
¿Cuál es la manera de sostener un calzoncillo que se cae? Romper el bolsillo.
Sí.
Romper el bolsillo y agarrátelo.
Por adentro.
Pero claro, empiezan a caerse las cosas que uno tiene.
Claro, peor. Y delatan las dos cosas. Que
claro,
el bolsillo roto,
que se cayó el calzoncillo y usted todo. Tiene el bolsillo roto.
Todo.
Pero
las cosas que
yo he visto incluso gente que se mete, estando sentada, se mete la mano en el bolsillo y la mano aparece después por la pernera del pantalón.
Saludando con los deditos del medio.
¿Qué es lo que está sucediendo?
No, y además se le frunce todo el pantalón.
Por la emoción, dice usted. Ah, no.
No, con el hacer pasar el brazo por todo el pantalón, tiene que usar un pantalón muy holgado.
Una vez pasé una situación bastante mala. Resulta que, usted sabe que tengo desde hace mucho una fábrica de pelucas.
Sí.
Y que compramos el pelo.
Suelto.
Suelto, lo compramos a peluqueros, pasamos a la hora del cierre y adquirimos. Con algunos tenemos contratos.
Sí, claro.
Con otros no, a veces pasamos. Vemos que ese día ha tenido, ha cortado
buena
buen
cosita,
pelo,
claro.
Le decimos, ¿puedo llevar esto? Y así ocurrió una noche, ¿no?
Ajá.
Yo iba juntamente a la presentación de un libro de Pacho Donel. y
justo
pasé por una peluquería, vi que había buen pelo, digo, ¿no me vende esto? Dice, agarre lo que quiera, me dijo el tipo un poco especulado.
Sí, total es pelo.
Entonces agarré, me agaché y me metí en los bolsillos. Una buena cantidad de
así nomás, no en una bolsa.
Así nomás, porque el tipo no me atendió bien.
Estaba cerrando, además, claro.
Y bueno, yo siempre tengo los bolsillos ya rotos de por sí. Pero me había olvidado de esa circunstancia. Y me senté en un sillón en la casa de Pacho Donel. crucé las piernas, o levanté así la pernera. Y de golpe empezaron a caer pelos.
Los pelos, sí.
Hubiera visto.
Pero qué bárbaro.
Yo vi que todos me miraban.
La cara de Blanoji.
Miré hacia abajo y vi que me sacudí un poco el pantalón y caían cada vez caían más pelos.
Será hormonal.
Y no quería levantarme tampoco porque iba a dejar un reguero peludo.
Peor.
Y no sabía qué hacer realmente, ¿no?
No, y es una situación. ¿Y cómo salió de eso?
Primero para explicarlo.
Claro.
Sí, ¿dónde habrá estado? No, no hay manera de explicar. Tiene
no,
que
no
contar
hay manera
todo
de explicarlo.
Esto. Además,
yo lo intenté, pero me desdije.
¿Cómo se desdijo?
Y dije que se me estaba cayendo el pelo.
Sí. Pero todo.
Y bueno, eso es lo que dijo Carlos. Pero todo.
Puede ser.
Bueno, está bien porque también es el inicio de una conversación.
Claro, ¿no? Como sí. Estoy perdiendo el pelo realmente.
Sí, yo también.
Ahí me recomendaba, sí, ¿por qué no va lo del doctor Cordero? Bueno, voy a ir. Sí, sí. Él enseguida lo va a revisar y le va a sacar los pantalones. Claro, sí.
Y le va a dar algún tratamiento.
Ah. Bueno, pero... ¿Qué otra prenda ha comprado usted? ¿Ha comprado ropa de invierno?
No,
¿cuándo va a comprar ropa de invierno? Porque generalmente te la venden en febrero.
Claro, y uno no sabe qué hacer.
En febrero yo tengo calor, ¿qué me importa?
¿Sabe lo que se dejó de usar? El manguito, que es una cosa en que las damas de bien ponían las manos, una de cada lado, y como ahora que vas revoleando los brazos como si fueran castibalas. Mire, no me haga enojar.
Pero eso pero se puede hacer con otras prendas.
Con un coche más pequeño.
Con un pedazo de pullover.
Claro, o lo deja largo.
También.
Lo que se usa.
Como larguirucho, sí.
Los sueltos largos y los mitones. Los
orejeras no hay mucho, no está saliendo mucho la orejera.
Orejera. Pero es que Buenos Aires no es para orejera.
Sí, ¿cómo
que no? Señor. Que me diga al sur, más al sur, pero Buenos Aires.
¿Y cuánto vale una orejera?
¿Y cuánto se
lo puedo vender? Yo vi tipos de orejeras.
Son auriculares.
En todos los estudios de radio.
Sí.
Un poco en orejeras.
No sé por qué lo transmiten acá. Menos nosotros los usan todos. Sí, todos, sí. En la radio.
Pero porque nosotros nos miramos.
Sí.
Nosotros queremos oír lo que pasa. A mí muchas veces me ofrecen ponerme...
Auriculares.
Auriculares.
No,
nos miramos
estudio,
no tiene nada que ver.
No.
Nos miramos tiene que ver con la mala respuesta de los micrófonos, porque yo lo miro, si estuviera mirando al frente...
Sí, nosotros miramos siempre de costado.
Siempre saldría bien esto. No, pero eso es cuando uno hace muchas conexiones con el exterior.
Claro, la música.
Cuando quiere escuchar la música, me refiero así. Aquí no. Queremos, si algo queremos escuchar es lo que nos grita la gente.
Claro, justamente. Que vienen todos con auriculares, además.
Claro. Sí, para escuchar otra radio. Están escuchando otra radio mientras se nos miran a nosotros.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente
acerca
de este tema. Saber la ropa de invierno, que yo cuya existencia me permito al menos poner en tela de juicio. Ya que se trata de ropa.
De ropa, sí, es una buena medida.
Bien.
Nos escribe Max Sterling. ¿Cómo le va, Max? Ale, querido, te escucho todos los días desde la oficina en Auckland, esto es en New Zealand, en Nueva Zelanda. Cada tanto tiro una carcajada y el jefe me mira con cara extrañada. Y sí, te pido para el zorro Gansé, mano blanca o la amanecida, un gran abrazo. Están de moda ahora en Nueva Zelanda.
¿Está de moda? ¿Qué cosa?
Mano blanca.
Ah, no, creí que...
Gerardo Gómez dice, grande negro, mi mujer quiere que apague la radio porque me hacen reír mucho. Saludos desde Rosario.
Bueno, aquí bueno. Ana Martínez dice, saludos de Tucumán, soy una vieja de 48 años, una vieja, dice, bueno, no creo que te quieras casar conmigo, y pone una carita para abajo, con boquita para abajo, pobre, ya va a pasar.
Andrés Vázquez dice, llego tarde a la charla de los carteles, me gustaría agregar que Kundera cuenta el caso de que durante la invasión rusa, en la edad soviética, los chicos... En aquel momento los checoslovacos, le agrego yo, removieron todos los carteles de los edificios públicos y los nombres de las calles.
¿Qué?
Durante la invasión soviética los checos removieron los nombres de las calles y todo eso.
¿Y qué?
Y nada, le cuenta eso, que Kundera es el que lo cuenta, no lo dice Andrés Vázquez.
Olga Taquini dice, pero señor, ¿cómo se le ocurre tener un pobre sapo de mascota? El jueves teníamos un sapo de mascota.
Sí. ¿Qué tiene?
No, y llamó a un oyente que llamó al 4535-2222 y nos había contado que había tenido varios sapos de mascota.
Bien.
Augusto Fernández dice, ¿me podría recomendar alguna novela histórica sobre la Revolución Francesa? Sí. Los dioses tienen sed, de Anatole France.
De Anatole France.
Una gran novela.
Pero prepárese para una obra clásica, ¿no? Es una obra...
Luciano Sosa dice, con respecto a la longevidad de los papagayos, Gillespie tiene razón. Yo lo descubrí en uno de los cuentos de Fontana Rosa. Bueno, pero Fontana Rosa no era biólogo tampoco, ni
claro.
Tampoco Gillespie.
Bueno, y manda saludos y así.
En el mismo sentido, Rodrigo J. Gosalves dice, ¿cuántos canarios tuvo Dolina? Un saludo desde Santa Fe.
¿Cuántos qué?
Canarios.
Muchos, pero uno.
Claro.
No es distinto un canario de otro, es el mismo canario siempre, como es el mismo tigre.
Exactamente.
Alexis Lanza Castelli dice, ¿cuándo vienen a esta? A Córdoba. Les escribo desde esta. Bueno.
Emilio Salinas, hola, soy Emilio de San Juan. Gracias por sacar una sonrisa hasta los días más tristes y manda un abrazo.
Lucas Fernández pregunta si podemos hablar sobre el dadaísmo y nos manda saludos desde Salta.
Laura Ruiti dice, esta noche tenía pensado ir a verlos, pero hoy tomé un turno para hacerme una limpieza de cutis.
Ah, sí.
Sí, a esta hora es bárbaro. Sí, sí. A mí me
dice, pero con tanta mala suerte que me cepillaron la cara. Dice, estoy toda rayada, pero pone como un tomate, no sé, debe ser de roja.
Amar y no ser amado es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado.
En un momento pensé, ¿te acordarás que estamos al aire, no? Pero no,
sí.
No, no.
El maravilloso mundo de Bell dice, buenas noches, señores. Quisiera pedirles si pueden interpretar esa genialidad de Mañanita de Campo nuevamente. Soy Bell de Olavarría. Sería un placer si en alguna oportunidad llegaran a esta ciudad. Ale, a mis 21 años, sos un mentor en mi vida.
Sí. Hemos ido algunas veces a Olavarría.
¿Cómo no?
Ya no tanto. ¿No?
Cerquita de Azul, están enfrentados con Azul, están en guerra permanente con Azul.
¿Hay pica?
Sí.
Elena Mateini, también acá en Bahía Blanca los esperamos, cariño. Parece que escuchó lo que acabamos de decir.
Sí, aquí Mariano Amezcua dice, ¿cuándo vuelven a Valencia? ¿Fuimos a Valencia alguna vez?
No, pero podríamos volver.
Sí, a Valencia hemos ido.
Bueno, acá Juan Picarrizo, que es de Sunchales, se lamenta del tono que toman los debates en programas como el que yo, como aquel al que fui en América y todo, uh-huh. Pero bueno, eso sí, eso sí.
Paola Sequeira dice, hola chicos, cómo me gusta escucharlos, saludo desde la ciudad de los niños, los quiero. ¿Vive en la ciudad de los niños?
Qué lindo.
Miramar sería, la ciudad de los niños.
¿Qué es la ciudad de los qué? Me acuerdo en la propaganda. Qué raro, ¿no?
¿Cuál es, dice ahí?
Saludos desde la ciudad de los niños.
No, Miramar.
Ah, porque Miramar, sí, le dicen que es la ciudad de los niños.
Sí, Miramar. Sí,
no es la de La Plata.
Entonces, no, la ciudad infantil, esa no.
La próxima es que me prometan que me llevan a la ciudad de los niños.
La ciudad de los niños.
Claro. Sí, sí, sí. Escúcheme, así cualquiera. Yo tengo más, yo, sí.
Mirta Contreras dice, ¿por qué no están en la tele a la medianoche por Canal 360? Dice, los quiero ver.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Nosotros no tenemos gracia, Víctor. Jorge Francisco Corral felicita a las hinchadas de All Boys y Argentinos Junior porque dieron un ejemplo, etcétera, de cómo se desciende sin violencia y aplaudiendo a sus jugadores. No sé qué decirle. Daniela Solari López se queja de no leerles nosotros la salutación.
Tiene razón.
Y especialmente las de cumpleaños. Bueno,
tiene razón.
Y dice, a nosotros nos toca hoy estar lejos, nos ayuda un montón a no olvidarnos de la patria. Se refiere al programa, posiblemente.
Feliz cumpleaños, entonces.
Desde Tarragona, Dana. Tarragona, y no lejos de Barcelona.
Al llegar a Tarragona, lo primero que se ve es gente festejando el cumpleaños.
Vale, Antolín, ¿cómo están? Escucho todos sus programas. ¿Cuándo vienen a San Rafael Mendoza?
¿Cuándo?
No lo sabemos. Y todo así.
Y así. A San Rafael no fuimos a la ciudad de Mendoza.
Fuimos a Mendoza, sí.
San Rafael estaba.
Yo vine a San Rafael.
Estuve el año pasado mismo.
No hace cultura. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor.
En el transcurso de la cual doblaremos y enrollaremos nuestras prendas de verano.
Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Senador Nacional Aníbal Fernández.
Hola, Gato, buen día.
El doctor León Carlos Arcelaña.
Buen día, igualmente, ¿qué tal?
Presidente del Radicalismo, el senador Ernesto Sanz.
Buen día, Gustavo, un gusto escucharlo.
Diputado Nacional del Frente UNEN, Martín Lustó.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Buen día, ¿cómo le va?
El secretario general del Gremio de Camioneros, el señor Pablo Moyano.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Secretario general de la Presidencia, doctor Oscar Parrile.
Buen día, Gustavo, y buenos días a todos los días.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, dolor. La inesperada muerte de Norma Pons. Un paro cardíaco le puso fin a su vida. La muerte le llegó en su mejor momento. El homenaje de toda la farándula. Marcelo Tinelli, todo el backstage de su regreso a la tele. Tiemblan los políticos. Karina Jelinek recargada. Hundió definitivamente a Fariña. Además, Susana Morocha. Las vacaciones de Marcela Baños. La terrible crisis de Ileana Calabró. Violeta peleada con Peter Lanzani. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Se juegan los cuartos de final. Mañana a las 19 comenzamos con Nacional de Paraguay, Arsenal y pegadito San Lorenzo, Cruzeiro. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Aquí hay algunos mensajes de gente que llama al 4535-2222.
¿Qué quieren, che? 4535-2222.
Por ejemplo, Gladys Donati dice, sobre todo son de agradecimiento y saludos, ¿eh? Y Susana de Colegiales dice que está interesada en leer sobre mitología clásica y leyenda de aborígenes americanos. Quiere que le recomienden obras y autores.
Sobre lo primero le puedo recomendar.
¿Qué podría ser?
Graves,
Grimal, ¿no? Grimal, sí. Grimal es lo más interesante. Y después, bueno, hay mucho, qué sé yo, hay mucho. Es una vuelta por la feria, es una vuelta por la feria que hay. Vaya por
claro, de Galerna, a, está ahí. Tipo que atiende.
Ahí hay un tipo.
Es Secretaría de Cultura de la Nación. En el stand han reeditado obras de Jorge Abelardo Ramos, Hernández Arrín, que hacía mucho que no se veían por ahí. Está interesante el stand para verlo.
Muy bien. Hablaremos esta noche sobre el tesoro de Salomón. Los historiadores árabes que glosan la conquista islámica de España consagran muchas líneas a las magníficas riquezas que los invasores hallaron en los palacios de los godos. Ustedes saben que llegaron allá en el 711 los árabes y fueron tomando una plaza tras otra, y en los palacios que los godos habían ocupado antes, los visigodos, encontraron muchas riquezas. Se cuenta, por ejemplo, que en Toledo existía un palacio donde el invasor Musa encontró una mesa en la que estaba el nombre de Salomón y otra mesa de Ágata. Cuando Musa vio estos objetos, los puso inmediatamente bajo la custodia de personas de mucha confianza y los ocultó a los ojos del pueblo, porque el valor de lo encontrado era incalculable. Pero en realidad el origen del tesoro de los godos es incierto. No se sabe bien dónde estaba aquella casa del tesoro. En las mil y una noches se habla de un país al que llamaban Lebta y pertenecía al reino de los francos. Borges, siguiendo tradiciones recogidas en autores orientales, al hablar del palacio encantado donde los godos guardaban sus riquezas, se refiere a un lugar llamado Toledo, o Ceuta, o Jaén. Algunos especifican que aquel lugar había sido construido, me refiero a la casa, no a Jaén, sí, había sido construido por el propio Hércules, Con el tiempo la historia fue sufriendo algunas modificaciones y lo que en principio era una casa se transformó primero en un palacio y finalmente en una cueva, la célebre cueva de Heracles. El caso es que efectivamente la mesa y otras riquezas pudieron muy bien proceder del mítico Salomón. Voltaire comenta algunas cosas acerca de las riquezas del rey Salomón. Hay que decir que lo hace en forma maliciosa.
Sí, claro.
Por ejemplo, la historia asegura que el tesoro ascendía a 103.000 talentos de oro y a 1.013.000 talentos de plata, sin incluir las piedras preciosas y otros efectos, ni la renta que debía producir semejante tesoro. Voltaire calcula el tesoro en dinero de su tiempo como el equivalente a 1.119 millones de libras esterlinas y dice que no había entonces tanta moneda en circulación en el mundo entero. Tampoco comprende Voltaire por qué un rey tan poderoso no tenía en su reino ni un solo hombre que pudiera trabajar la madera y que para ello tuviera que recurrir a los favores de otros países vecinos. Consumía diariamente en la comida de su casa, Salomón, 50 bueyes, 100 corderos y aves en cantidad proporcional. Tenía 40.000 cuadras en
el sentido equino,
en el lugar donde se guardan los caballos, ¿no? Para sus carros de guerra. He aquí un número excesivo de carros para un país montañoso donde casi no había ni un solo camino. Y un extraordinario aparato para un rey cuyo predecesor no tenía más que una mula cuando lo coronaron. Todo eso dice Voltaire, cuya mala fe...
proverbial, sí.
Tenía Salomón 412.000 caballos.
Bueno, ahí también está...
Había 412.000 caballos.
Claro, no había 412.000 personas. Sin duda, dice Voltaire, para pasear por las orillas del lago Genazaret. Sería uno de los sitios más deliciosos del mundo si no estuviera seco 9 meses al año. Otro dato curioso es que Salomón, a diferencia de todos los reyes de la historia, tenía más esposas que queridas. Tenía 700 esposas y 300 queridas.
A manera de entender el matrimonio bastante curioso y sana, digamos.
Claro. Salomón murió allá por el 922 antes de Jesucristo. Y en el milenio que lo separa de nuestra era, el pueblo de Israel sufrió la cautividad de Babilonia y la destrucción del templo. Y no obstante, es posible que algunos objetos sagrados del tesoro del templo se salvaran y fueran resguardados en escondites secretos. Finalmente cayeron en manos de los romanos, si es que se salvaron, allá en el año 70, cuando las legiones de Tito tomaron y destruyeron el templo. Flavio Josefo, el testigo, célebre testigo, cronista de aquella conquista, escribió: entre la gran cantidad de despojos, los más notables eran los que habían sido hallados en el templo de Jerusalén, la mesa de oro, que pesaba varios talentos, y el candelabro de oro. Cuando Tito regresó a Roma, exhibió este tesoro ante el pueblo, que festejaba su triunfo. La procesión de Tito quedó inmortalizada en el arco erigido en su honor, el arco de Tito. Y en los relieves que decoran el monumento se distingue el candelabro de los 7 brazos llevado a hombros por los legionarios. Notable, ¿no? El tesoro de Salomón quedó depositado en los palacios imperiales y allí quedaron archivados hasta que en el año 410 el rey Alarico, el rey de los godos, conquistó Roma y la saqueó. Los sagrados objetos de Israel, confundidos con el resto de los tesoros imperiales, fueron a parar ¿a dónde? A Tolosa, a Toulouse, la capital de los godos.
Claro.
Y este sería el llamado tesoro antiguo, integrado por objetos cuya virtud emanaba una energía que rebustecía mágicamente al poseedor.
Ajá.
O al menos eso creíamos los poseedores.
Sí, sí, sí.
En el año 507, el rey Alarico II, presionado por francos y burgundos, tuvo que abandonar Tolosa para replegarse a sus posesiones en España. El tesoro se puso nuevamente en movimiento, cruzó los Pirineos para instalarse presumiblemente en la nueva capital de los godos, Toledo.
Toledo.
Cuando llegó la conquista mora a España, el califa de Oriente ordenó que aquel valioso talismán le fuera enviado inmediatamente. La mesa de Salomón, más miles de monedas, fueron trasladadas fuertemente, con una fuerte escolta, ¿no? Pero misteriosamente, en el trayecto entre Toledo y los puertos andaluces, el tesoro desapareció. Desde entonces, varios personajes en épocas distintas han buscado el tesoro infatigablemente. Especialmente en Toledo, en Jaén y en un pequeño lugar llamado René Le Chateau. En Toledo, la leyenda de la cueva de Hércules arraigó profundamente, ¿no? Según se decía, en aquella cueva los antiguos se dedicaban a prácticas mágicas. La entrada a esta cueva estaba en unos túneles que había bajo la iglesia de San Ginés, hoy desaparecida. Los subterráneos se prolongaban hasta 3 leguas fuera de la ciudad. En 1546 el cardenal Juan Martínez Silíceo hizo explorar la cueva porque tenía la certeza de que allí encontraría el tesoro perdido. Hay un cronista que escribe y cuenta que se toparon con unas estatuas de oro puestas sobre una mesa también de oro. Finalmente tuvieron que abandonar el lugar porque subía el agua. Recién en el siglo XIX la cueva volvió a ser visitada. En 1839 los exploradores se descolgaron con cuerdas hasta un pasaje cuya entrada estaba cerrada por una losa. Allí encontraron vestigios de grandes construcciones antiguas, pero ningún objeto sagrado. En 1929, un excéntrico sacerdote toledano llamado Ventura López registró la cueva. Él quería probar que su origen había sido un templo fenicio. Finalmente, en 1974, los subterráneos fueron explorados por algunos científicos que aseguraron que se trataba de un acueducto romano que surtía de agua a la ciudad, pero tampoco encontraron nada. En Jaén había un joven funcionario de Bellas Artes en tiempos de la Guerra Civil, llamado Julián Pasos, que había inventariado los tesoros artísticos de la Catedral de Jaén y había descubierto documentos acerca de una asociación de fines del siglo XIX cuyo miembros eran pertenecían al clero y que estaba consagrada a la búsqueda de la mesa de Salomón que suponían oculta en la ciudad. Este muchacho Pasos tomó algunos apuntes, pero lo mataron al poco tiempo, y si bien quedaron algunos de sus escritos, no condujeron a nada, ¿no? Y quizá podríamos decir lo que pasó en René Le Chateau. Hay una ciudad fuerte de los visigodos que se llamaba Redae, y después de la caída de Tolosa fue decayendo hasta convertirse en Reims, una aldea minúscula, muy pocos habitantes. Sin embargo, hace más de 80 años es un lugar de peregrinación de todos los buscadores de tesoros del mundo, ¿no? Porque tiene una historia ligada a las fabulosas riquezas acumuladas por Berenguer Sonier, que era párroco del pueblo, entre 1885 y 1917, ¿no? Bueno, el tipo era sacerdote porque lo habían obligado, tenía una novia, Marie de Nardot, que era su amante, su confidente, y en 1891 llamó a unos albañiles para hacer unas obras de restauración. Por ahí los albañiles encontraron una caja de monedas y entonces el tipo los echó a los albañiles y siguió él. Y empezó a hacer extenuantes expediciones arqueológicas por toda la ciudad. Removió el cementerio, hacía pozos por todas partes y de un día para otro empezó a edificar un palacio y una hermosa torre en la que instaló una biblioteca cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente por un artesano traído al pueblo.
Se estrenó hace poco un documental en History Channel justamente sobre esto.
¿Ah, sí? Sobre esto. Sí, sí? Claro, porque está relacionado con otra cosa, ¿no? Con el tesoro de Salomón.
El Grial.
Marie vestía la moda de París. Bueno, el obispo quiso saber, lo acusaron de vender misa, una bagatela.
Claro.
Bueno, al final murió Sonia. Pero todos creen que había encontrado el tesoro de Salomón. Uh-huh. Creen también que Soñar estuvo explotando ese tesoro hasta su muerte, pero desde luego no llegó a agotarlo. La única persona que compartió su secreto fue su fiel Marie, pero que solía repetir en su vejez: la gente de este pueblo camina sobre oro sin saber. Pero bueno, hay otras explicaciones sobre el origen de las misteriosas riquezas de Soñar, que son las que deben interesarle al History Channel. Y se ha dicho que los documentos descubiertos por Soñar contenían nada menos que el acta de matrimonio de Jesucristo con María Magdalena.
María Magdalena y la leyenda del Santo Grial equiparada a la descendencia.
A la muerte de su divino esposo, María Magdalena habría emigrado al sur de la Galia y habría establecido allí una dinastía. La sangre real, que era el Santo Grial en realidad. Grial era un secreto, y era él. ¿No?
Exacto.
En el siglo V, el linaje de Jesucristo se enlazó con la casa de los francos y dio lugar a la estirpe merovingia. No creo que esos documentos le permitieran a Soñer hacer que su amante vistiera la moda de París.
No, ciertamente no. Y tampoco le permitió nunca a los merovingios hacerse con el poder en el mundo, ¿no?
Eso tiene que ver con la predicción y toda esa verdura, que a partir de un libro llamado El Enigma Sagrado, de hace unos 30 años, anda dando vueltas por ahí.
Claro, y que el último descubridor se llama Dan Brown, como diría Borges, el último descubridor de este secreto.
Claro. Es cierto, es el mismo asunto. Yo he tenido la precaución de no conocer mucho la obra de Dan Brown, pero bueno.
Ha hecho muy bien. Estaba pensando, Alejandro, que en principio los arabistas se enojan cuando hablan de una ocupación del 711 al 1492, hablan de una presencia mucho mayor, más profunda. Y todo eso. Estaba pensando que es gracioso que Voltaire se burlase de esa manera, de estas cosas, cuando algo semejante a lo descrito por la leyenda sucede después, y sucede con la conquista de América, donde se crea una forma siniestra de poder financiero por inundar el mercado de un oro verdadero. Y no es traído del tesoro de Salomón, sino de las minas de México, de Perú y compañía. Estaba pensando,
donde había riquezas verdaderas.
Donde había riquezas verdaderas y que inundaron, hicieron que España fuera la única potencia que, en lugar de un desarrollo industrial, primero textil, etcétera, tuviera un desarrollo financiero que terminó hundiéndola, como le pasa a todos los países.
Como le pasó
a
alguno, sí.
Claro, y hoy confían en el poder financiero en lugar de la producción de objetos.
Con tantos disonantes. Hace muchos años antes que todo.
Que todo, sí,
con
señor.
Esas mismas palabras.
Absolutamente, hablando de esto. Cuando todavía, no habían pasado algunas cosas. Recordaba en el medio otro amigo de este programa, que es el muchacho Reader Haggard, que es el autor de una novela conocida como Las Minas del Rey Salomón.
La Mina del Rey Salomón. Cuyo personaje era Alan Quatermain.
Alan Quatermain.
No solo participa en esa, sino también en otra novela.
Ayesha y tantas otras.
Ahí está, muy bien.
Donde también está El Elefante Blanco, Incubú, esto en idioma zulú, y que narra, se aferra de otra historia según la cual el Arca de la Alianza de Israel fue llevada hasta Etiopía. De hecho, hay una comunidad judía muy fuerte en Etiopía que sigue practicando los viejos ritos de la vieja Israel, tal como se hacían ya en tiempos de Cristo, en el siglo I de nuestra era, y donde se suponía que habían ido a parar algunos tesoros de Salomón, y donde estaba nada menos que la reina de Saba también.
Usted sabe que deberíamos hablar de Etiopía, porque allá por 1940 y tantos, el dictador de Etiopía,
Haile Selassie,
empezó a explicar ciertos pasajes bíblicos, haciéndolos rimar con su ciudad, Addis Abeba, con su lugar, con su raza,
con su título de Negus.
Sí, sí, sí. con su condición de hombre blanco.
Hombre blanco, este...
etcétera, etcétera. Uh-huh. Hasta hoy. Hoy todavía hay algunos tipos que escriben música...
El reggae. En Jamaica, por ejemplo.
En Jamaica, claro. Donde todas las letras están muy vinculadas a Haile Selassie.
Y aquel origen mítico, aquella continuidad mítica de esta genealogía, ¿no?
Sí, que algún día deberíamos ordenar un poco los papeles que uno tiene en la cabeza.
No está mal ser descendiente de Salomón cuando uno quiere reivindicar una cierta estirpe, mucho más que de David y que de algunos otros reyes. Y pensaba después en la forma en que se vieron los tesoros. En el caso de Toledo, un poeta dice, oro sobre acero, Aybar y Toledo, reivindicando el trabajo de los orfebres más que el metal precioso. Y recuerdo otro poeta, mucho más famoso, que dice, andaluces de Jaén, aceitureros altivos, decir del alma de quién son esos olivos. Y dice justamente, no los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Digo que la riqueza parece haber sido... incluso en ese lugar de origen de tantos misterios y tantas cosas maravillosas y siniestras como España, la riqueza parece haber sido como un cuento que hemos comentado varias veces, una moneda de una sola cara, una moneda que cuando uno ve su esplendor brillante de la cara visible y existente puede deslumbrar a medio mundo, pero que de pronto esa moneda, como sucede con la riqueza, puede caerse y puede caerse vuelta cara hacia abajo, y en ese caso de nada valdrá que usted quiera hacerse valer por aquello que era una mera posesión mundana, y diga, yo una vez tuve una moneda.
Y una moneda es la canción que vamos a escuchar ahora por el Sexteto Cabernet, que justamente estará en la sala Ciranuncio
en pocos días.
Así que esto pertenece al primer disco de Cabernet, es una canción muy
ingeniosa, ¿no?
La escucharemos como parte del Tesoro de Salomón. Cabernet canta una moneda.
Una vez fui muy rico, vivía champán y caviar, tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado. Ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera. Y hasta un perro pulgoso es más limpio que yo. Señor, dame una moneda.
Pero es una moneda.
Escúcheme. Aunque usted no me crea, yo tuve poder.
Solo una moneda. Subirutitú.
Tenía 1,100 palacios, y en cada palacio un harén, y 1,000,000 de mayordomos, que a sonar la campana cantaban así.
Sarara, 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 tata, sarara, 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 tata, tira, sarara, tata, tatarirura, tata.
En mi propia nave espacial, el dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo por qué. Señor, deme una moneda.
Denos una moneda.
Escúcheme, aunque usted no me crea, yo un día fui rey. Señor, deme una moneda. Escúcheme, aunque usted no me crea,
siempre mintiendo. Sarara, 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 tapao.
Era Cabernet, en La venganza será terrible, una moneda.
Comienzo de espacio publicitario.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Doctor Donato Spacavento.
Donato, ¿y cómo está hoy la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires?
Hay un achicamiento paulatino, progresivo de todo lo público en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que la salud no escapa a este modelo de ciudad y a este modelo de lo público que tiene, creo, el neoliberalismo y en la expresión del PRO en salud. Hay un achicamiento de lo público es lo de todos y de alguna forma la anécdota es que están achicando lo de todos y va agrandando lo de pocos. Y el hospital público, que es lo de todos, se va achicando. Hay menos consultas, ejemplo, números concretos. El hospital que he dicho, nosotros operábamos 50 cirugías por día. Hoy se operan en el mismo hospital de 5 a 10 cirugías por día.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Esta semana en Para Ti te revelamos los tips y secretos del plan que te permite perder 4 kilos en un mes comiendo porciones XL. Quiero correr. Cada vez hay más adeptos a este entrenamiento y vos podés sumarte. Antes, entérate de los cuidados necesarios para hacerlo adecuadamente. Además, el creador argentino del Preguntados nos cuenta más sobre el juego que cuenta con 7 millones de usuarios. Soy guapa y me la banco. ¿Qué hay que ser y tener para ser una mujer guapa? Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señores, estamos en La Venganza Será Terrible en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y también Arévalo.
A donde habitualmente atendemos mañana también. El programa es gratis, uno viene y listo.
Uno viene y toma mate incluso.
¿Tenemos algunos mensajes telefónicos?
No, ahora no, no tengo
aquí. ¿Qué puede ser la persona que desee comunicarse con...?
Puede llamar al 4535-2222.
Despacio, señor.
Espere que soy una mujer mayor.
4535-2222.
Muy bien, hola.
Ahí hay un contestador, deje grabado el mensaje y ya.
¿Y ya qué?
Y después lo pasamos o algo. Pero no, tengo muchos saludos y cosas que para eso es el teléfono de su casa.
Y bueno, está bien, pero bueno,
si no, viste, voy a saludar a Juan de parte de Pedro y así. Tenemos información de...
Saludar a Juan de parte de... Sí.
Atención que en la Feria del Libro, lo hemos dicho ya, pero lo repetimos, el sábado se va a presentar Alejandro Dolina.
¿Cómo estuvo Rolón en la usted? Feria? ¿Alguno lo vio?
¿Alguien fue? No.
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 Y bueno, pero aquí somos pocos hoy.
Pero seguramente claro. Bien.
Sí, sí, le ha venido muy bien a Gaby. Sí, sí, sí.
Bueno. Me alegro. Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá.
¿A dónde?
Acá.
Muy bien, muy
nuestra
importante.
Habitual sección destinada a mejorar la salud de nuestros oyentes, incluso de los presentes, y básicamente de ahorrar dinero. Porque sí. ¿Cuánto dinero gastamos inútilmente en médicos,
en remedios,
remedios falsos, medicamentos, inyecciones, prepagas, pósimas, todo sí. Eso? Es un gastadero de, sí, de plata.
De plata. Bueno, sí. Pero...
Y sin embargo, con nuestros consejos, usted puede llegar a los mismos o a mejores resultados.
No, no diga mejores porque...
Sí, sí, mucho si mejores. Tiene... La naturaleza...
es sabia. No, mire, si usted...
La naturaleza, punto suspensivo, y póngale toda la cantidad de cansadas que se le...
Si usted tiene una...
toda la New Age arriba.
Mire, todo remedio viene adentro de un frasco, que viene adentro de una caja y qué sé yo. Pero lo que hay adentro del frasco, ¿qué es? Es natural, papito.
Claro. No, cabón. Bueno. Hay algunos remedios para algunas cosas, otros para otras.
Bueno,
y esto
pero
ya
alguna vez le acertás.
Pero usted, por ejemplo, tiene una eruptiva.
¿Una? ¿No?
Una eruptiva.
¿Qué es eso?
Si usted se encuentra, por ejemplo, en Pompeya y el Vesubio
y es plinio y está mirando. Y dice,
no, señor, tiene una varicela, un sarampión.
Ajá.
Una de esas que le salen todos.
Ahí está, usted me dice la enfermedad y nosotros
bueno,
le decimos.
Bueno, a ver, cura. Varicela.
Varicela.
¿Cómo la cura?
Muy sencillo.
Diga cómo la
reposo.
Cura. Sí. Bueno, reposo. Sí.
La varicela contra lo que se suele creer,
sí,
es psicológica. A mí me dijo Rolón que de cada 10 enfermedades, 9 son psicológicas.
No, eso sí.
Es
no.
Uno, es uno mismo, y es verdad. Porque yo lo comprobé.
Sí. ¿Pero cómo lo comprobó?
Poniéndome a pensar.
¿Qué se dice? Hice una varicela.
Claro.
Sí,
precisamente.
Claro.
Es ahí donde los médicos casi confiesan su superchería.
Sí.
Es uno el que hace su propia enfermedad y lo único que le hace falta es un poco de descanso.
Sí.
Y ponerse a tono con la naturaleza.
En armonía, loco.
No, en armonía, tiene razón.
Ahí está.
Bueno, a tono.
Sí, pero si usted tiene varicela, está lleno de ronchas.
¿De qué? Ajá.
Y se pone, como usted dice, en armonía, ¿en qué consistiría? Estar,
no atacar a la naturaleza.
Bueno, no ataca.
Y esperar que la naturaleza misma resuelva.
Sí, pero podría resolver
que tener una varicela es por algo, y por algo bueno para vos.
No, bueno,
a lo
no
mejor
sé.
La enfermedad no es más que el comienzo de una nueva era, de un renacimiento.
De una bueno, evolución, sí. Somos animales claro. Evolutivos. El hombre del mañana quizás es un hombre lleno de varicela, sarampión y piojo.
Sí, pero si no, la evolución está llena de muerte en el medio, porque se tienen que morir unas cuantas.
Bueno, tenemos que también aprender a tomar la muerte como algo natural.
Como una eruptiva.
Sí,
om, así, y listo.
Sí, Mientras tanto, yo tengo al nene que le pica.
Ah, yo también.
Que no sabe cómo está. Y como los médicos le dicen que no se rasque, que no se rasque.
No, lo primero es no rascarse.
Bueno, sí, pero está.
Bien, no se rasque.
Porque tenéis...
Primero porque, en general, y esto lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, y sin embargo no nos tomaron en serio.
Que son...
En general uno se rasca donde no le pica.
Ah.
Porque la picazón...
Es astuto. Sí, señor.
El mal es astuto. El mal, el tero, por ejemplo, pone los huevos
sí.
En un lugar y le pican en otro.
Sí, sí. O algo así. Sí, o algo así.
Muchas veces no le ocurre que le pica una pierna y se rasca y nota que no es ahí donde le pica.
La acupuntura, señor, la tenemos. Nosotros los chinos hemos hecho la acupuntura claro. Para saber que nos pica en el punto
nosotros,
A.
Nosotros como chinos se lo decimos.
¿Ah, ustedes son chinos?
Somos chinos.
Somos chinos, sí, sí, señor. Sí, como lo ve.
Ah, sí, no parecían. No tienen rasgos orientales.
No.
Hace falta ser un chino tan obvio.
Claro.
Señor.
Bueno, no sé.
Claro, ese es un prejuicio.
No es un prejuicio.
Usted quiere que los chinos... Tenemos que hablar así, saludar continuamente.
No dije eso.
Regentear un supermercado y tener los ojos rasgados.
No, digo,
hacer de dragones en carnavales. No papito.
Bueno, nosotros hemos nacido en China durante el viaje de nuestros padres, el matrimonio Mantegari.
Ah, bueno, entonces...
Pero somos tan chinos como cualquiera.
Como Maidana, como Benito, como tantos otros.
Pero bueno, pero se han dedicado ya a la medicina china.
Sí, somos chinos de profesión.
Sí. Bueno.
Porque la acupuntura ya es obligatoria.
Sí. ¿Obligatoria?
No en su estudio, sino en su padecimiento.
Sí.
Todos los alumnos tienen que hacerse surtir con agujas para entrar al colegio. Claro. Así como aquí te tenés que dar vacunas.
Sí, pero no, me parece que no tiene que ver una cosa con la otra.
La vacuna, comparar. Claro que no tiene que ver con la acupuntura,
sí,
señor.
No.
Nuestra es una ciencia milenaria.
Sí.
En cambio, la vacuna no.
No, la vacuna.
Bueno, pero no por eso.
No por eso
no.
Qué.
Pero entonces yo le digo, bueno, las dos tienen agujas. ¿Qué tiene que ver?
¿Y?
Si
por eso, ¿qué tiene que ver?
Diferencias o similitudes. No tiene nada que ver.
Mi abuela tenía agujas y no era ni vacuna ni china, loco. ¿Qué tiene que
por
ver?
Por eso, señor. ¿Qué estamos discutiendo?
Bueno, primero no me empujés a mí.
No, pero yo le digo que usted me vino acá.
Yo seré muy chino, pero te voy a meter una piña.
No.
Compadrito occidental.
Claro. No hace artes marciales o algo así.
Hacemos también arte, todo lo que sea chino.
Y no, me dijo, me
llámele artes marciales, llámele acupuntura,
sí.
Llámele construcción de murallas. Todo eso destacamos.
Es lo nuestro, señor.
Ah, bueno. Sí, casi todo es chino en este mundo.
Sí. Dígamelo a mí.
Sí, casi todo.
Sí. Bien. Pero una enfermedad muy común en la China y que hemos conseguido desterrar,
erradicar,
de modo tal que ahora es muy común en la India. es la conjuntivite.
Ahí está.
¿No hay conjuntivitis en China?
Hay cada vez menos. Hay la conjuntivite.
Bueno, sí.
Acá, justamente, traté a un vecino el otro día que vino y me dijo, hace 4 días que no puedo abrir los ojos. Y yo sin mirarlo le dije...
No, es que sos chino, le dije.
Total, no hacía falta mirarlo porque él no me miraba tampoco. Le digo, eso se llama conjuntivite.
Conjuntivitis. Sí. ¿Y sí. qué más? Porque eso es lo
eso
sabemos
todo
todos.
Lo que le pude decir.
Ah, bueno, señor, pero tiene que haber un tratamiento.
Ay, sí, no, tratamiento no. Le dije, échese un poco de agua caliente en los ojos.
Sí, lávese bien.
Y déjela correr el agua del mate.
No, no, así, señor.
Si le echen los ojos, eso le va ablandando la pegatina.
La costra, porque, sí.
Claro, el no sé qué es, sí. la podredumbre que uno tiene, le pegó a los ojos peor que ríase del foxy polvo. Entonces, haciendo correr agua caliente, bien caliente, lo más caliente que aguante.
Pero le va a dañar el ojo.
Un buen rato.
Un momento. Y un buen rato y se le va a despegar. Y si no, venga que yo se la despego. Y ahí sí lo mandamos al quirófano.
Sí. Al quirófano.
Sí, porque tenemos amigos nosotros en el hospital Pirovano.
Ajá.
Y ahí lo operamos.
¿Cómo lo operaron?
Sí, le abrimos en los ojos.
¿Y cómo que lo estiran?
Con un bisturi.
No, con un bisturi.
Es peligroso. Claro, es peligroso, porque por ahí te pasás. Como nos pasó.
Ya no, ah. Y... nos pasó con una... Hicieron una película, El perro de la luz, se llamó. Che.
Porque hay párpados, vio que en muchas personas el no le cierra la raya, digamos, la raya no la tiene a la mitad.
Ah, esa es otra cosa.
No, no, claro.
La sí, tiene más abajo. Adivinar,
¿no? Sí. Pero aquí le cortamos... no le cortamos donde se le abría.
Donde corresponde.
Antes. Claro, ahora se le abren muy arriba.
Ah, le
y
quedó...
entonces está el hombre... cogoteando la realidad.
Asomándose.
Y asomándose y mirando las cosas así como...
con cierto asombro.
Con un objeto de asombro y superioridad.
Sí. Y le quedaron párpados de bolsas abajo, porque el viejo
abajo
párpado...
le quedó una bolsa grande y arriba nada, prácticamente. Es decir, tiene dos líneas de pestañas.
Una hermosa pestaña gruesa.
Claro,
sí.
Dos pestañas, doble línea de pestañas abajo y arriba nada. Ese fue un error, ¿no?
Y bueno, sí.
Pero como si, pero ya bueno. Se va a poner de moda, vio cómo son.
¿Y cómo cosas? Duerme el tipo? No, ni
bien, quiero... duerme bien.
No, pero... Ah.
Tipo con la conciencia tranquila, señor.
Tienes que tapar
cierra,
los ojos.
Cierra.
¿Puedes cerrar con el de abajo, no?
Bueno, señor, no te importa.
No sé, sí.
Ahora, lo principal en la conjuntivitis también es no tocar.
Claro, no meter
muy contagioso.
Porque te pica y te rascás. Sí. Y al final terminás arrancándote el ojo.
Sí. No, bueno, tampoco va a insistir.
¿Cuántos vienen en el hospital Pirovano? Sí. Donde yo trabajo.
Me dijo, sí que tiene amigos, me dijo.
Sí, yo soy el bufetero.
Ah.
Vienen, pero muchísimas personas cada semana con el ojo en la mano.
Parece una metáfora.
Con la mano mirando así, ¿no? Con la mano dirigiendo el ojo.
Sí. Bien quisiera uno.
Levanta, estira del brazo y mira al desde acá para decir.
Usted no
claro.
¿Sabe cuántos vienen por semana?
¿Cuántos?
No sé, usted sabe.
No sé, señor, usted trae la información. No, yo no sé.
No se enoje, señor.
No fui nunca al hospital Pirovano.
Ahí está, ¿vio?
Bueno, en cambio yo estoy todos los días allí.
Bueno, está bien, le
así
que lo
puedo hablar con mucha autoridad de lo que es una conjuntivite.
Sí. Bueno, no sé cuánta gente puede ir y además.
No hay que tocarse, el ojo no hay que tocárselo nunca. Y menos después de haber tocado alguna cosa.
Sí. Uno está tocando
la mayoría tiempo. De las enfermedades provienen por tocar primero algo y después tocar otra cosa.
Sí.
La no. segunda...
Segunda la mano, se escucha hablar, señor.
Ah, la segunda.
La segunda cosa que usted se toca es la que se enferma.
Pero si yo me toco la cosa, ¿no?
Sí.
Y después toco otra parte del cuerpo, pero que es del mismo...
También se enferma.
O se transfiere...
O sea, cuando no le pasa nada es cuando usted se toca algo y después mete la mano, ponele...
En algo inanimado.
No, pone la mano en algo muy contaminado. Ponele en un pasamano público.
Sí.
Ahí no le pasa nada.
Y pero después...
Ahora, si después de agarrar el pasamano...
En algún momento va a tocar.
Se mete el dedo en el ojo, ya.
Ciego.
No, hoy si toca otra persona...
Con peor. ¿Qué? Contagia a esa persona, una persona inocente, a lo mejor cuidadosa.
Y así nacen las epidemias.
Claro. No, pero señor.
¿Cómo nace una epidemia? Bueno, se empiezan a tocar todo.
Pero si todo el tiempo los estamos tocando.
Y bueno, todo el tiempo hay epidemias.
Bueno, no es así, señor.
Yo trabajo en el hospital Pirovano.
Ya me lo dijo.
Que cada vez tenemos más clientes.
Sí, pacientes. Ah.
También. Sí. No.
Bueno, pero igual no me dijo cómo se solucionó. A mí el tema de la varicela, la conjuntivitis me da una solución que no es una solución.
¿Cómo?
Es hacer un corte.
En bueno, este caso bueno. Extremo. La otra solución que le di, la del agua hirviendo, es mejor.
¿Usted cree, por ejemplo, que el apéndice, ¿no? Que dicen que no sirve para nada. ¿Vio que
no,
dicen?
No, está comprobado.
No sé si está comprobado, sí,
bueno,
pero...
¿Qué quiere
preguntar? ¿Hay que sacarlo por preventivamente?
Totalmente. ¿Sí?
Deberían...
En China, al cumplir 14 sí. años...
Hay una fiesta nacional.
Sí, la fiesta del apéndice.
Sí.
Así como otros pueblos circuncidan...
Claro.
Pero no a los 14 años.
No. Por accidente.
En China le sacamos el apéndice.
¿El apéndice? Pero sí, es una intervención a los 14 años, abrir.
Sí, sí.
Abrir y sacar y cerrar y fuiste, ya está.
Abrir y cerrar de ojo.
Sí, y se distingue bien. Bueno, ustedes son galenos ambos.
No, tampoco.
Pero se distingue a simple vista el apéndice, ¿sí? Para cortar y extirpar.
¿Cómo no se va
o
a
¿O tiene que estar buscando?
Señor, ¿quién quiere mirarlo con un telescopio?
No, digo, quizás hay que buscar.
¿Tiene
yo la veo en las láminas, no se distingue.
Muy pequeña, pero te habrá visto en las láminas que tiene una rayita
que dice
apéndice.
Sí, lo vi,
bueno,
sí.
Nosotros abrimos y buscamos.
Buscamos.
¿Qué busca?
Riño. Ahí donde dice apéndice.
No dice, señor,
no dice
en
cómo.
El cuerpo.
Si yo he visto. Nosotros no, en las láminas sí.
En las láminas sí.
Tenemos una camilla.
Que abre al hombre y no están,
no están los
cardíacos. Los indicadores.
Pero no, tenemos una camilla inventada en China, que es la camilla anatómica, se llama, que ajá, tiene rayitas. Te pone el cuerpo ahí.
Nah, lo hace coincidido así más o menos.
Ah, que es como transparente.
Ahí lo, claro. Y ahí está, y le saca lo que sea.
Y le sacamos
sea.
Enseguida
ah,
eso. Bueno,
lo que sí. sea, lo que sea.
Sí, pero si está medio ladeado.
Igual en
tipo...
China le digo, todo esto no hay.
No.
Porque para eso está la acupuntura, para no tener que abrir a un hombre cada vez que le duele la cabeza. Hay países donde duele la cabeza, vamos a poner.
Ah.
Pero, no, ya está.
No. Bueno, no,
en
tanto
China,
no.
Una agujita a lo mejor, puesta en el lugar exacto.
Sí, pero hay que ponerla en el lugar exacto.
Ah, claro.
Sí,
eso es la historia del mundo, señor.
Sí. ¿Usted cómo sabe, por ejemplo, si a mí me duele acá, ¿dónde me la pone?
Aquí.
Ah, bueno.
Pero eso es fácil.
¿Y durante cuánto tiempo tengo que estar con la aguja?
Y son 6 años.
¿6 años con la aguja?
6 años con la aguja. Se la saca a la noche para lavarse.
Sí.
Pero yo no puedo estar viviendo 6 años.
Ah, no, está bien. 40.
No, espere, señor.
Clientes.
Ahora, es que el cuerpo...
Si no puede, no quiere, ¿qué va a hacer?
No quiere curarse. Volví yo, espérate, volví a Occidente y estirpate
todo. No, genera desconfianza. Creo que el cuerpo tiende a absorber...
¿La aguja?
Lo que tiene clavado en general o...
¿Qué me dijo?
Opuesto. Las prótesis y todo eso.
No.
¿Alguna vez vi un tipo que se le absorbiera la dentadura postiza, por ejemplo?
Sí.
Es cierto que a veces pasa. Hay gente que no la encuentra más, la aguja.
Sí.
Y cree que la absorbió.
No.
¿Cómo cree?
Y por ahí se la afanaron, claro. Por ahí gente incluso de su casa.
¿Quién se la afanaron?
Lo cierto es que de 100 agujas que ponemos nosotros,
sí,
al cabo de 3 meses, hay 70.
Sí.
¿A dónde fueron a parar? ¿Las absorbe el cuerpo? No sé.
Sí,
se las afanan al tipo de la casa, no sé, se le caen, qué sé yo, no lo puedo saber.
Bueno, no, pero...
41.
No, espere, pero me parece que es un punto de interés crucial.
Para nosotros, ¿a usted qué le importa? Si las ponemos nosotros,
señor,
las agujas.
Nunca se pregunta, le desaparece el 30% de las...
Sí, nos preguntamos, sí, ¿dónde estarán?
Usted sabe la corruptela que hay en los hospitales chinos.
Ah,
¿hay corruptela?
Se afanan todos, señor. Por suerte, casi no usamos medicamentos.
No.
Se afanan agujas.
Sí, agujas lo que de camillas.
Ah, bueno, yo no
y tenemos que ponerle agujas de parado muchas veces.
Sí, claro. La gente.
Y sí, ¿no se pone de parado? Ah, no, cuando es en la cabeza.
Sí, no, cuando es en la planta del pie se claro. hace muy difícil de parado.
Sí, no, claro.
Entonces lo colgamos.
Pero uno no puede estar 6 años con la aguja en el pie, me imagino que
y por eso, ¿no? Ese es
el tratamiento más difícil.
Sí, no, ahí sí. será menos.
¿Pero por qué? Porque dicen que en el pie está representado todo el cuerpo humano, ¿verdad?
Sí, pero eso no lo dice la acupuntura. Es otra superstición.
No,
sí.
No es una superstición, digo, es
distinta. Aquí tenemos... las supersticiones están completamente divididas.
Hay provincias donde creen que todo está en la planta del pie. Hay otros, claro, ignorantes que creen que está en la oreja. Cultura,
otros creen en la medicina occidental.
Claro, claro, la homeopatía, la alopatía, la gente, mire.
Claro.
El gauchito Gil, está todo.
Bueno, ¿también en China?
Sí, viene de ahí. El gaucho y la China, señor.
Ah, claro. No, me parecía que no.
Hay libertad de superstición.
Sí, cada uno. Bueno,
y un ministerio debe haber también.
Para... No, ¿qué se está burlando?
No, digo, como hay...
¿Cómo va a haber un ministerio de superstición?
Hay un ministerio de culto, digo, ¿no? Debe haber un ministerio de superstición.
¿Usted quiere decir que los cultos son supersticiones?
No dije eso. Bonito, no estoy diciendo eso.
Y además vamos a ir a parar.
Es 42.
No, espere.
Usted dice que el Estado apaña esa pavada.
No sé el Estado. No me quiero meter con el Estado chino.
Hace bien.
Hace bien, no me interesa. Yo vi una película con Richard Gere, sí, lo trataban re mal al tipo. Nada más que porque era norteamericano.
Sí, por eso se volvió chivolo después, sí, señor.
Pero eso es el cine de Hollywood.
Parece mentira, nos tienen bronca los norteamericanos. ¿Qué habremos hecho?
Sí.
Pero ahora ustedes están en ascenso.
No, yo soy norteamericano, el chino se fue.
Ah, discúlpeme.
También me llamo Ho Chi Minh, pero soy norteamericano. Bueno, ¿qué más? ¿Qué quiere?
No, después usted tiene que interpretar el síntoma, porque hasta ahora hemos hablado de enfermedades que uno llega con la enfermedad ya puesta, número puesto. Y usted me dice se trata así. Pero yo tengo un síntoma.
Ah, ¿qué síntoma tiene usted?
Y
usted
algo así
nos dice
como...
el síntoma y nosotros,
sí,
incluso por decreto,
sí,
interviene un juez. Y establecemos
juez?
Que
para
que no haya esta cosa, ay, no sé qué enfermedad tiene. No, acá viene el juez y dice, el señor, ¿qué síntoma tiene? A ver.
Estoy mareado, por ejemplo.
Mareado, listo.
Ya está. El fiscal dice embarazo.
Que tiene... un problema en el oído medio.
Ahí está, oído externo.
No, pero revíseme porque no
vaya
sé.
Y
no.
Que le ponga la aguja en el oído medio.
No.
O en el medio del oído, no sé cómo decir.
Tenemos diagnóstico por jurados nosotros. Entonces, por ejemplo, el fiscal expone el defensor que defiende la tesis contraria.
Pero son todos médicos, es un...
No, señor, es popular
jurado,
esto.
Claro, el jurado, ¿qué se cree? ¿Que corporativo? Esto no.
No, bueno,
pero... El jurado lo sorteamos.
¿Pero qué lo sorteamos, señor? Y si
sí,
toca...
Sí. Incluso hasta los ladrones entran.
Claro. Bueno, sí.
Y dice, y entonces, por ejemplo, el presidente dice, mire, para mí, para nosotros, la mayoría pensamos que... Y mueve la cabeza.
No, señor, discúlpeme, sí, pero yo no voy a someter mi cuerpo...
Ya está.
...a dar ese voto de confianza a gente que
ya
no
está,
sabe...
Ya está, ya lo hizo.
No, pero ya está, no.
Vuelve en 6 meses.
Cosa juzgada, señor.
No, y no resolvió el síntoma.
Siguiente reo.
¿Cómo reo?
El síntoma, mareo.
Mareo, le dije.
Está, oído,
puede haber muchos mareos. No, puede haber un mareo producido por algo estomacal.
¿Y si usted es médico, para qué viene al hospital?
Sí, a molestar.
No soy médico.
A molestar, si ya lo tiene resuelto.
No lo tengo resuelto, señor. Le estoy diciendo que por lo que escuché, mi abuela me dijo...
Ah, sí.
Que por ahí si estaba mareado, quizás era náuseas, algo que comí, después pues se me pasa.
Si está mareado es un mareo, habrá dicho su abuela.
Sí.
La náusea no es una enfermedad,
no.
Es una novela.
Es una novela existencialista. Escúcheme, no lo haga perder más tiempo. ¿Tiene otra cosa más grave o no?
No, ¿ustedes no curan con dietas o prescripciones como haga ejercicio?
No, tome
más agua.
No, lo que sí tenemos aquí algunas fuentes curativas,
aguas curativas.
Enfrente, por suerte.
Ah, mire usted,
enfrente,
pero...
Enfrente son aguas curativas.
¿Uno se la toma o se moja?
Las dos cosas. Ah. Primero se moja y después se la toma.
Se la toma, sí.
¿Imaginas? Si la tomara primero no se podría mojar después. Los médicos también tenemos nuestro sentido
bueno,
de humor.
Bueno, señor, por favor.
Vos también.
Bien. Bueno, ¿y de cuánta agua curativa estamos hablando? ¿O es según
depende,
la dolencia?
Depende, señor.
Según,
yo no puedo tomar...
Son termas.
Ah, ¿son termas?
Son termas, sí.
¿Y de dónde viene la terma acá?
Porque... De Río Hondo.
Sí.
¿Pero hasta Buenos Aires?
Por un canal, sí, señor.
¿No conviene trasladarse hasta Río Hondo?
No. No hace falta. De Río Hondo, por el medio del centro de la Tierra...
Sí.
Llega justamente... Hay dos agujeros. Ajá. Uno sale en Riondo y el otro aquí en Nankín.
Sí. No, me parece raro.
Pasa por el centro de la Tierra y sale en otra punta, en la Antípoda, famosa
¿Usted
Antípoda.
¿Usted nunca fue a las termas de los hoteles?
Oh, sí, sí, he ido a termas. Yo fui a las de Neuquén, ¿cómo Copagüe. Se llama? A esa fue.
A la Universidad del Copagüe.
Sí, pero en este caso a las termas, que son estatales.
Tienen termas en las universidades.
Sí, eso es muy bien, alto, muy bien.
Mientras uno estudia, ponerle medicina, se somete a aguas termales y mata dos tiros de un pájaro.
No, señor.
Te entra todo mucho más rápido.
No, ahí usted va y se hace el baño ferroso, baño sulfuroso.
¿En la universidad?
No, en la universidad, en el baño termal.
Algunos se anotan para eso, nada
sí,
más.
Cursan eso.
¿Cómo se llama el tipo? Ferroso. Que estoy anotando. Buenas tardes. El doctor Ferroso, porque quiero pegarme una enjuagada.
No, se hace ahí el baño ferroso, sulfuroso, o lo que le digan ahí.
O de barro.
De barro, y y está un tiempo determinado, porque veo que le dicen no hay que abusar, está más de 10 minutos, por ahí.
¿10 minutos? ¿Le parece abusar?
Se empieza a poner muy rojo.
Ferroso.
Le dicen, claro. Lo sacamos, lo ponemos. ¿A usted lo ponen, lo sacan de las...
Y hay como unas no cubetas. Pasa que a veces en Riondo me dicen que hay temporadas que viene muy sale muy caliente el agua.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, sale muy caliente.
Sale despellejada la gente.
Pero, no, pero está indicado.
Hay que rebajar, la rebajan con soda.
No, está indicado el nivel de salinidad, el nivel de temperatura, el nivel de azúcar.
¿Y es en cada habitación? ¿Usted tiene que ir al excusado para...?
No, tiene que ir con todos.
¿Todos juntos?
Usted va y hay algunas de donde se mete solo, que es muy chiquito. Pero hay otros lugares donde se meten grandes pilas.
Y yo me imagino lo que se debe armar ahí, porque con el agua caliente uno se pone, vio,
Sí, no ve nada porque hay una...
Más a mi favor.
Hay vapor, una niebla, porque a veces está afuera, hace frío, pero usted se mete igual en la pileta caliente.
Y en la misma pileta se mete usted y se mete por ahí un tipo que usted no conoce.
Sí, tipos, tipas, todo.
Entonces eso no es curativo, eso...
Eso es más bien contagioso.
Claro, ¿cómo voy a meter yo en el mismo...?
El agua se lleva todo,
se lleva todo, sí, no. El mismo tacho sí. Que se mete usted, ponele.
Sí, sí, sí.
¿Por qué hay revisación de pileta en los clubes, señor?
Claro.
Ahí está.
¿Hay revisación en Riondo?
No.
Sí, le toman
el pelo.
La presión y todo eso.
¿Por qué?
Y para que no se le quede seco
en
ahí.
En el club no me toman la presión.
No, al contrario, se fijan si uno tiene...
Bueno, mire...
Ahora le toman la presión en los clubes también, ¿eh?
Sí,
se tiene que hacer el
electrocardiograma, eso, sí.
Varias cosas.
Por eso va tan poca gente.
Porque decía, hay muchos
porque
trámites.
Casi ninguno aprueba el examen médico.
Cada vez menos argentinos van a saber nadar.
No, señor.
Sí, señor.
Está llena las piletas de todos los clubes. No me
y digo. Pero ¿sabe por qué? Porque no cumplen con la revisación.
Claro.
Yo si quiere le puedo ofrecer... Ajá. Algunos clubes así...
¿Clandestinos? De
clandestinos.
Sí, venga,
usted
bajito.
Puede entrar sin revisación, no le revisan las patas, no le toman la presión, nada. Usted directamente se mete.
¿Pero qué son, garitos así de...?
Son lugares que... Bueno...
Señor.
No, bueno, discúlpeme...
Ahora, eso si cae la cana...
¿Qué?
Me atracan el mionca de culata y todo lo que están adentro de la pileta...
En más,
adentro.
Todo mojado, chorreando.
Todo mojado porque... Por infracción a la ley de no sé qué.
A la ley de profilaxis, señor.
¿No es más fácil hacerse el análisis y el electrocardiograma?
No, pero es que nadie lo pasa. Bueno. Y sabe, ya me ha pasado ir con mi novia, ¿no es cierto?
Sí. Uy, qué fea.
Bueno, vamos a Mariano, qué sé yo, jajá, pileta, qué sé yo. Y yo por ahí salgo y digo, mirá, disculpame, no sé cómo lo vas a tomar, pero no pasé el examen médico.
Y te dejan a veces, te pueden dejar.
Bueno,
no es tan dramático. Esto, bueno.
Sí, no.
Lamentablemente tenía que suceder, es así.
No, bueno, tenía que suceder, ¿no?
Sí, es así. Si no podemos estar juntos por razones profilácticas,
claro.
Es mejor separarnos pues para vale. Siempre. Y se la tipa y entró con uno.
Pero,
se metió con uno que había aprobado.
Había aprobado.
Sí, sí,
con la tarjeta en la mano. Aprobé. Se le colgó del brazo y se metió para adentro.
Pero señor, su novia quería dejarlo ya de antes, me parece.
Usted siempre dice eso.
Y sí, pero tenía ganas. Pero...
Dice que ya me quería dejar de antes. ¿De antes de cuándo?
Pero de antes.
Las novias me dejan a los dos días.
De antes de ir a esa pileta.
No,
a mí ya no tenía ni ganas.
Por favor, por
sí,
favor.
No, mire señor, bueno, sí lo hace. Le voy a firmar el aprobado.
Por favor.
Por hoy.
Por hoy.
Sí, pero ¿cuándo llenan la pileta? Porque está muy baja todavía.
La pileta está un poquito baja, sí.
Para evitar
sí,
este...
No se puede nadar acá.
No,
justamente porque hay mucho peligro.
Bueno, pero uno viene a practicar natación.
Tampoco se puede ahogar acá, fíjese la ventaja. Claro, había algo bueno.
Sí, ya lo sé, señor, pero este es como caminar en un lavapiés.
¿Eh? El barrio Lavapiés.
Sí.
Bueno, haga lo que pueda. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero espere que le firmo aquí, ¿eh?
Por favor.
¿Cuál es su nombre?
Alberto.
Alberto.
Marino.
Marino, ¿qué tal? Bueno, yo le voy a firmar con mi verdadero nombre. Estos son caracteres chinos, pero quiere decir Laurencio Mantegari.
Ah, mire.
En chino esto es...
¿Se escribe así?
Se escribe así, sí.
Ah, mire, qué curioso.
MD, dice abajo.
Sí.
Bueno, sírvase, vamos a hacer nosotros una breve pausa, en el transcurso de la cual...
Revisaremos a todos los presentes, que no son muchos, así que por favor, vayan dejando sus ropas.
Uno por uno. Ahí está.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Intendente de 3 de Febrero, Hugo Curto. ¿Es cierto que el municipio de 3 de Febrero, que usted conduce hace ya tiempo, está a punto de vencer el contrato de recolección de residuos con la empresa Covelia y que su idea es no renovarlo y tomar el servicio en manos del municipio, es verdad?
No. El contrato que teníamos, hay una prórroga de 3 meses y entramos ya en la prórroga, en la idea es renovar la empresa.
¿Usted está conforme con el servicio de Covelia?
No, yo no estoy conforme, por eso quiero cambiar. Que no quiero, porque no tengo camiones, es estatizar un servicio.
¿Y por qué no está conforme con el servicio?
Creo que ha cumplido 4 años de contrato y en los 4 años no ha hecho ninguna inversión.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Así es, como lo dice el locutor, tenemos Twitter, tenemos Facebook,
tenemos todo. Hay gente que se ha comunicado por teléfono, pero también otra que ha dejado sus mensajes aquí.
Por ejemplo,
es el caso de muy buenas noches, somos Julieta García y Leticia Guzmán de Río Grande, Tierra del Fuego. Juli cumplió su sueño de ver One Direction y yo de verlos en vivo. Bueno, porque actuamos alternados, ¿no? Acá. Saludos a Muriel Acevedo y Matías García, nos dicen.
Tenemos que ser soporte de...
Somos, ellos son grupo soporte nuestro.
Sí, entonces, sí.
One Direction.
Bueno, Hugo Leiva, que llamó por teléfono al 4535-2222, es de Santa Fe. Dice que escucha de Demasiado Tarde para Lágrimas, que cuando vamos a Santa Fe y así... Y Rodolfo de Mataderos pide Pericón Nacional, pero eso es para el sordo Gansé.
Sí, ya, podríamos decirle que lo llame el sordo, ¿no?
Ah, mira, ahí está sonando.
Ya se acerca el 25 de mayo.
Sí. Qué lindo.
lindo porque tomamos sí, cascarilla. Mira,
esa parte viene, a ver. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Pero disculpen,
llame al
sordo.
Llame al sordo. Y ya llega
al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gassé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Se le dura el entusiasmo del penal todavía.
Sí, señor. Sí. ¿Y qué va a hacer con todo lo que, lo sí, caro que les ha salido? ¿Cómo se prepara Moreira Cabernet para la próxima actuación en la sala Siranush?
Bien, nos estamos bañando.
Bien, dice. Bien, casi sí. Sin. ¿Han vendido muchas entradas?
Sí, viene bien la venta, pero apúrese el que quiera ir porque no quedan tantas, así que vaya cuanto antes. Sí, a la sí, sala no. Siranush.
Me voy para allá, el viernes a las
20. Armenia 1353.
Armenia 1353.
Ahí está.
O por Ticketek también, calculo que ya lo habrán dicho, pero lo repito.
Muy bien, vamos a ir a los pedidos para el sordo, si en alguno usted por allí.
Por favor, aquí le piden Rubias en New York, por ejemplo.
Mary Penny, Betty Julie, Rubias de New York. Cabecitas adoradas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su vida de azul anda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada. Para aquellas muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
¡Bravo!
Muy bien, maestro. ¿A qué les piden? Para Trincha y también para Babeta y Tabina. Es un bello nombre para un grupo de payasos.
Para bueno, Trincha, sí.
Pero para Trincha, Babeta y Tabina le piden un momento.
Trincha es un amigo que vino vino de Moscú, está allá.
¿Qué hace, ¿no? Trincha? Saludos para Babeta y Tabina.
A la mamusca.
Hagámoslo así, a ver qué pasa.
Ah, buena abuelita.
¿Qué cosa? ¿Un momento?
Un momento, un momento, sí.
Adiós. Qué raro fue tu adiós. De espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú azul la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Siempre vivir un momento y luego morir.
Bravo, Manuel.
Bueno, aquí Irma le suplica
el mirlo, un tema sí, conocido como el mirlo, pero nosotros lo llamamos Blackbird.
Ah, Blackbird.
Blackbird. Okay. Blackbird. Yes.
Blackbird singing in the dead of night, take this broken wings, learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take the sunken eyes, learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly.
Aquí de pie para nuestros amigos de Perugorría y también de Sauce y también de Curuzúcuatiá, Kilometer 11, otro tema de Lennon y McCartney.
Seguimos en el tributo a Don Tránsito Cocomarola. ¿Con qué sigue usted?
Sí, aquí para abril,
para el mes que viene,
en el sentido de, no, en el sentido de nombre, le piden Vosé e Linda.
A ver si
Vosé e Linda. Usted no, Doria.
Vosé
fonte de mel num sódio de queixa, cabo que mascará. Joque entre azul e o cacho de acácias, luz das acácias, falsa mãe do sol. A sua coisa toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda, mais que demais, você é linda assim. Esta canção é só pra dizer e diz. Você é linda mais que demais. Você é linda assim. Ponta do mar, o amor que bateu em mim.
Vamos acercándonos al final de esta emisión, ya viene tiempo de show, hoy con la presencia de Yuyu da Silva en los estudios, así que, no sé, ¿cuánto nos fueron? ¿Tenemos que ir despidiendo?
No.
Vamos para un tema más.
Sí. Un dúo podemos hacer, ¿no? Estamos
no puedo
complicado. ¿Quiere que cante Soledad, que la estaba tocando antes?
Soledad, bueno, claro.
En sí, mí, ¿no? Podemos hacerla.
Ariel Lepea, ¿cómo no? Bueno, Alfredo brasileño, otro francés, así.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tictar. En la doliente sombra de mi cuerpo, al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Ah, bueno. Y nos vamos, sí, maestro. En la platea de Esfera del Reloj falta ya unos instantes nomás para terminar el programa.
Muy lindo. Vayámonos con un dúo, yo hago lo que pueda. Hoy lo pedían en el no sé qué.
Cuando se llega a los cerros de sol y alzan las aves un bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré.
a tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hola, 2-3 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 5 décimas, humedad 95%. Covelia sigue en la mira de otros intendentes. Hugo Curto, de 3 de febrero, dijo que quiere llamar a licitación para cambiar de empresa de recolección de basura. En tanto, desde Avellaneda, Jorge Ferrarisi dijo que el acuerdo que logró la comuna de Quilmes con el servicio va a repetirse en muchos municipios. Por otro lado, la recolección de residuos ya comenzó en Quilmes luego del acuerdo entre el intendente Gutiérrez y el sindicato de camioneros. Aumentó la recaudación de abril un 37,1% respecto del 2013. El IVA se incrementó el 47,5% y la recaudación por el impuesto a las ganancias subió un 43%. En tanto, también en abril, el patentamiento de autos a 0 kilómetros cayó el 35% respecto del año pasado. El gobierno podría regular las tasas de interés de los bancos privados. Considera que en algunos casos son usurarias y pidió que se autorregulen, o podría intervenir el Estado. En 15 días el gobierno de Uruguay llamará a licitación para producir marihuana industrial. Así lo informó la Junta Nacional de Drogas, que el viernes había presentado el reglamento que autoriza el cultivo y la venta de cannabis. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 17 grados 5 décimas la temperatura, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Ivor Polacou. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, hasta las 4 arrancando una nueva semana. Después del fin de semana largo.
Sí.
Qué manera de descansar, ¿no?
Sí.
Qué lindo que son los fines de semana.
Después a mí me gustan los fines de semana nublados, me gustan a mí.
¿Sí?
Sí.
Que lo pone nostalgioso. Lo pone nostalgioso.
No, me da sueño. Me da sueño.
Me da sueño.
Y entonces aprovecho y duermo.
Pero bueno, ¿eh? Es su condición natural prácticamente durante todo el día.
No, no, porque los días de sol me complica el sol.
Ajá.
Entonces, cuando está nublado es mejor. Porque yo estoy en una de esas casas que no tiene persiana, ¿vio?
Ah, son tremendas.
Son tremendas.
Ahora las casas modernas.
Tampoco tengo pared y una parte que no tengo techo. Pero es donde duermo más o menos, ahí es la parte que no hay persiana. No sé, que ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa, querido? ¿No hace más taparrullo en este país?
Son caras las persianas.
Ah, son caras.
Caras las persianas, muy caras. Ah. Y ahora están costos.
Ah.
¿Mm? Los hombres de la
construcción. No me gusta a mí eso.
A mí tampoco.
A mí me gusta bajar la persiana.
Sí.
Yo si no bajo la persiana no me duermo. Entonces, antes de irme a dormir, toco el timbre de la casa de mi amigo que vive a dos... Y ahí le bajo la persiana y me voy a dormir a mi casa, como que me quedo...
Es como un ritual.
Exactamente, usted ha dicho la palabra justa, ritual. Sí.
Y bueno, no sé, ¿se quiere acostar un ratito?
No, no, no me quiero acostar porque acá te acostás y cuando te levantás no sabés qué te falta, incluyendo parte física, no sabés qué te falta acá, ¿eh?
Dígamelo a mí.
Sí, el pelo no sé si no lo perdió acá, le diría. De una se lo digo, ¿no? Me parece que tenía un poco más antes de venir. Sí, pero fíjate que están tocando. ¿Qué hace, Juan? Ah, la afeitadora.
Ahí está, se está afeitando.
Se está afeitando, Juancito.
¿Me pasás después a mí la
no,
doble
no,
cero?
La doble cero le quiere que le pase. Que le va a llegar hasta adentro. No hay nada que amortigüe, querido. Es cada vez se parece más a su padre usted. No sé si
no, se no lo han es dicho. No, no es una buena noticia para mí. No es la...